ni d'esquerres ni de dretes. Som la ràdio independent del barri.
Ona de Sants Montjuïc.
El 94.6 FM.
En directe des de 1985.
La música que nos parió. Un programa con mucho humor.
No, ahora en serio.
Con ilustres colaboradores.
No me he preparado nada hoy.
Con mucho ritmo.
Venga, pues hasta aquí, va.
Para jóvenes y para mayores.
De entrada, vamos a pensar bien.
Gente que no se corta un pelo.
Vamos a ver, ¿me vais a dejar hablar?
Un programa que mezcla a partes más o menos iguales información y entretenimiento.
¡Hey, chicos! ¡Mirad lo que he encontrado!
Todo esto es La Música que nos parió.
En una radio que no sé si podemos decir cuál es.
Los miércoles de 9 a 11 de la noche, en directo, solo en Ona de Sants Montjuïc.
¿Puedo decir una cosita?
Y siempre que quieras, en lamusicakenosparió.net.
Diario del capitán Guy Bruce Driftwood. Llevo días perdido en el mar. Carezco de tripulación y de instrumentos de navegación. No tengo provisiones salvo un perrito de maíz medio comido, y si no encuentro pronto agua seguro que moriré. Solo la esperanza de encontrar a mi amor, Elaine, me mantiene vivo. Mi búsqueda del fabuloso tesoro llamado Big Bob me ha dejado en este lamentable estado. Pensaba que me traería fama y gloria, pero en lugar de eso me llevó a las garras del enemigo, del pirata zombie LeChuck. Él buscaba venganza porque le había destrozado su malvado plan de casarse con Elaine. Oh, tengo mucha, mucha sed. Si solo pudiera conseguir una botella de agua fresca, tendría fuerzas para navegar. Pero sé que no hay nada salvo el océano. Si pudiera llegar a tierra firme, quizá encontrase agua y algo de comida y fruta. Algo con lo que luchar contra el escorbuto y que me ayudara a recuperar fuerzas. Puede que algunas bananas. Oh, ¿por qué me torturo así? Ya puestos, también podría desear algo de pollo y una gran jarra de grog. Ah, mi dulce Elaine, mi maldito destino me llevará a morir de hambre en este océano. ¿No podré ver tu rostro una vez más? Yo...
Buenas noches, bienvenidos en directo. Esto es La Música que nos parió, una noche de miércoles más, noche de miércoles menos, aquí en directo en la Ona de Sants Montjuïc, 94.6 de la FM. Sí, esto es Alba pegando el micro. Buenas noches, Alba.
Muy buenas noches.
¿Algo te huele mal, Alba?
Sí, huele un poco a babilla, bastante a babilla.
El mío huele a colonia de alguien mayor, ¿eh? Mi micrófono.
Pues cámbiamelo.
No, me quedo oliendo. Ah, abuelo. Isa, buenas noches.
Buenas noches.
¿A qué huele tu micro?
Pues debo estar muy congestionada porque no huele a nada.
Muy bien.
O no lo siento yo.
O muy sugestionada porque no hueles a nada.
Seguramente.
¿No? Y a las vías de control técnico, Alejandro Diegues, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Bien.
¿Y de tu lesión?
Eso
¿qué tal?
Eso es ser...
Sí.
Resumido.
Cuéntanos, ¿qué te pasa, amigo?
No, a mí nada.
¿Qué has desayunado hoy, Ale?
Exacto. Es que, bueno, eso es una broma interna, ¿no? Que siempre para calibrar los micros alguien nos empieza, bueno, contadme que habéis desayunado. Y hay gente que empieza, pues me he comido una polla hoy que no sé qué. Bueno, a ver.
¡Hala! Vale. Esto habla por ti, porque no, aquí somos
ver,
todos muy recatados.
Que yo no he dicho que fuera yo, no tenéis que desvelarlo tampoco en antena. Eso, bueno, lo que habéis comido, cada uno que coma lo que pueda para desayunar. Y bueno, muchas cosas preparadas. Hoy tenemos sección de arcade, hablaremos de videojuegos, de concretamente de aventuras gráficas. Ya os lo digo desde aquí, ya hago spoiler. Luego tendremos a Alejandro, que vuelve videojuegos con una sección de merchandising.
No, marketing.
De marketing, bueno, casi. Bueno, ya.
Empieza por M.
Por M de buenas noches. Y luego tendremos sección con Sheila y Alba, que nos hablarán de sexo.
Sí.
Bueno, no me han querido decir lo que es para no petarlas, o sea que sobre la marcha me irán diciendo lo que es.
Voy a desvelar un dato, hablando de sexo.
Sí.
Lo bueno, por haberos hecho spoiler.
De hecho, la última parte es explícita, el resto del programa viene implícito, o sea que no os preocupéis. Hay
Exacto.
sexo para todos y para todas.
Bueno, pagando.
Pagando, sí. Bueno, no, el podcast es gratis, de momento no hay que pagar nada, ya veremos si algún día pagamos nosotros.
Por ponerlo,
porque nos dejen hacer radio. Pues así que muchas cositas preparadas hoy, muchas cosas, muy bien Alba pintando flores en el guión, así me gusta, venga, empezamos. Venga, por las vías de contacto del programa, os recuerdo la primera que más me gusta, nuestra página web www.lamusicakenosparió.com.
Sí, I told you in the disco, que nos podíais contactar también a través de facebook.com/lamusicakenosparió.
Vale, al tuyo.
Como siempre, podéis visitar nuestro trío.
Entre que estás medio constipada y
no,
que hay el inglés.
No, soy constipada.
Ah, vaya, pues serán
es
mis
mi
cascos
voz
que están.
Es mi voz normal. Espérate. Que eso, que nos puedes contactar en nuestro Twitter. Que recordar Twitter, que es twitter.com/LMQNP.
Dilo ya en inglés, dile MQNP. LMQNP.
Q, Q.
Q, ¿no?
Q.
Bueno, algo así.
Sí, exacto. Si queremos que la gente nos encuentre, vamos a complicárselo aún más.
Exacto, que nos sigan menos.
Sí, también os podéis enviar un email, perdona, Xavi, me he adelantado, pero es que te dejo la parte guay para final.
Vale, exacto.
A la música que nos parió @unadesans.cat. No, .com.
Buncat es la página web de la radio. Y también en Instagram, instagram.com/lmqnp, que el otro día me sorprendió que nos sigue Toyota Starbase. Vamos a ver si le podemos sacar un coche a Toyota Starbase, que seguro que
uno
seguido.
Para cada uno, ¿eh?
Exacto, sí. Aunque sea un IQ de estos pequeños ya. Y nuestro podcast también, que está en iVoox, iTunes o Anchor.
Desde Anchor Castilla,
Anchor,
ya lo dijimos.
De Anchor, exacto, de Anchor. Pues, y si no, la música que nos pone .com, ahí tenéis muchas opciones más de escuchar el podcast. Y ahora vamos a escuchar lo que estáis esperando con mucha ansia, que son las noticias imprescindibles.
Sí, estáis esperando lo que estáis esperando, sí. Que viene esto, ¿cómo se llama? Las noticias imprescindibles. Xavi, Isa y Alba. Venga, darle caña, coño.
Pues sí, los tres, el trío Calatrava del humor de la radiofónico. Pues bueno, esta semana muchas noticias. Os recordamos primeramente la de la semana pasada, hace dos semanas. Si nos escucháis en diferido,
la falsa.
Pues la del programa anterior. Exacto, que dice, gana 300 euros en lotería y se gasta 5.000 celebrándolo. Pues tan poca cosa que
es falsa
celebrar.
La que leímos, no quiere decir que en algún sitio del mundo haya alguien que
hay gente que se ha arruinado, ha hecho. Que le ha tocado la lotería, ha empezado a despilfarrar a saco y se ha acabado arruinando.
Exacto.
Por
y
la
gente
lotería.
Que no la, solo con la idea de que me va a tocar ya se han arruinado pensando, ¿cómo me va a tocar? Me voy a comprar esto.
Bueno, ¿no? De hecho, comprar lotería ya en sí es como arruinarse, ¿no? Sí. Sin tener por seguro que
exacto,
vas a ganar.
La inversión previa. Sí, porque si pero lo tuvieras bueno. Seguro dirás, pues esta semana lo compro, esta compro, claro, ya pierde la gracia.
Sí, el que seguro que no se ha arruinado y sobre todo no se ha aburrido es un piloto que se ha dedicado a dibujar penes junto a la frase estoy aburrido durante un vuelo, estoy aburrido en inglés, sí. Que sería, Alba, con tu super inglés.
I'm bored.
I'm bored.
Soy aburrido.
Sí. Si hubiera tenido Twitter disponible en ese momento, seguro que lo hubiera escrito ahí.
Exacto.
Pero bueno, el caso es que un piloto de Adelaide, Australia, cambiamos de escenario, por una vez no sucede en Estados Unidos.
Oh my God, that's not possible.
Yeah. Se ha convertido...
país anglosajón también.
Sí, eso es verdad. Ahí van de la mano. Sí. Se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales después de que se hiciera público la ruta... que marcó con su aeronave. Es que además en la noticia la acompañan con la imagen de lo que escribió y la verdad que sí que se nota que son penes.
Del plan de vuelo.
Sí, sí, y el line board se ve bastante claro. Además, según informó ABC News.
Muy bien hechos los penes, por cierto.
Sí. Bueno,
no sé
a ver.
¿Alguna vez he visto
hombre,
alguno,
Si el tuyo es así, yo me lo plantearía, iría al médico ya. Pero bueno, la verdad que sí que se entiende que son penes.
¿O me iría una productora?
Pues eso, según informó ABC News, un avión modelo Diamond Star, propiedad de una escuela de entrenamiento de la citada localidad australiana, voló durante 3 horas el pasado martes sobre el sur de Australia. Claro, durante ese tiempo el piloto, pues eso, se aburría y dibujó penes. La frase "estoy aburrido" en el trayecto que marcaba su ruta. Y según Perth Now, el aviador estaba probando un nuevo motor y a las 2 horas de vuelo decidió comenzar a dibujar.
Sí, ¿no? Pues oye, qué mejor manera de probar un motor que dándole uso. Sí. Pues mira, al final...
La gente cuando se aburre normalmente...
La prueba es satisfactoria,
cosas.
¿No?
Los libros de texto están repletos...
De gente aburrida.
De miembros. O sea, realmente es como para analizar por qué la gente cuando se aburre se dedica a dibujar de entrada lo que primero se te ocurre. Son
pene, pues.
Miembros
vamos a lo básico, a lo básico.
Pero vosotros no hacíais en el colegio eso de típico, ¿no? De, yo qué sé, por ejemplo, el libro de historia. Salía un personaje histórico y os dedicabais a pintarles barba, dibujarles polla.
No, perillas y gafas también, pero ya más.
No, y penes también.
Claro, la putada era Becker, que ya tenía perilla y gafas. Y de ya no puedo hacerle nada. Bueno, ya. Cuernos, gracias, cuernos. Entonces.
Bueno, le borrabas con Tipex.
También. Bueno, pues entonces daba otra impresión. Tú, Alba, por ejemplo, pintas, pero no pintas pollas. Estás pintando florecitas.
Si quieres, te pinto pollas. Tengo un problema.
En fin, madre mía, ¿cómo está la vida?
Bueno, a ver, una polla tiene capullo. Estaría sí. Relacionado. Queda todo en
exacto.
El campo.
Cuidado donde te capullas, porque te puedes caer. Dice... Este es el nivel de esta semana.
Sí,
dice,
tal cual.
Así son las cortinas de IKEA que purifican el aire de tu casa. IKEA acaba de lanzar un mercado, un nuevo producto. De unas se trata...
Ojo, reclamo, Xavi, que le des la importancia que se merece esta noticia, porque tiene un punto muy fuerte ecológico.
Sí, dice, entonces, exacto.
Seriedad, por una vez.
Vale, un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire es uno de los mayores riesgos medioambientales para la salud y acaba con la vida de una de cada 8 personas en el mundo.
Perdón, pero me encanta porque la música de fondo no tiene nada que ver, es como todo súper bonito.
¿Te extraña?
Y tú estás hablando de muerte aquí, es como que...
Bueno, pero es para...
Me va a explotar algo.
Te vas
la
cabeza.
De acuerdo, Alex, busca en YouTube música de polución.
Polución. Busca poluciones en la ciudad.
Pollution music.
Exacto, iba a decir en inglés, seguro que encontramos.
Pollution music. Dice, bueno, mientras lo busca, dice, mucha gente sabe que la contaminación del aire exterior puede ser un problema, pero no muchos son conscientes de que el aire interior puede ser tan malo o incluso peor que el aire exterior. O sea, si fumáis en casa, ya es lo peor del mundo. Dice, es por eso que consideramos que es nuestra responsabilidad concienciar sobre los problemas asociados con la contaminación del aire interior, para que las personas puedan hacer algo al respecto. Dice Mauricio Afonso, desarrollador del producto de IKEA, que bueno, en fin. Pues eso, que IKEA ha hecho unas cortinas con un tejido especial que dice, queríamos crear de forma sencilla y asequible el aire, que no ocupara mucho espacio en casa. También teníamos curiosidad por crear un producto que fuera multifuncional y que ayudara a descomponer los contaminantes del aire que muchos purificadores del aire dejan atrás. ¿Sabes? Pues en lugar de comprar este aparatito que te pega un susto del tss, que vas, estás en casa y de repente oyes... Tss, ¿sabes? No tenés.
Sí, el
ambipure.
Cuando te levantas a mear a mitad de la noche.
Sí,
y alguien te susurra por detrás.
Alguien me ha tirado un spray.
Pero además
encima.
Lo hace cuando supuestamente está el ambiente cargado.
Sí.
¿No?
En teoría. Entonces, pues, estas cortinas hacen ese efecto.
Es que además es muy fácil que te delate, porque tú a lo mejor estás con alguien en modo romántico y te tiras un pedete, pero disimulado.
Sí, y soy.
Y pum, de repente soy eso, ya sabes que ahí
bueno,
ha habido.
O te puedes tirar
gas.
Un pedete y decir, ha sido el ambientador,
¿eh? Exacto, si es de estos que hacen. Pues a lo mejor te sirve como excusa, ¿no? Como
o puedes hacer
tufo.
La frase preventiva de...
También.
Anda, que te has quedado a gusto, ¿eh? ¿Sabes aquello
también.
Preventivo? El ataque preventivo.
Pero si sois dos, acusar al otro ya no te sirve.
No.
Te delatas.
Bueno, sí, sí.
Si el otro sabe
bueno,
que no
vale.
Se lo ha tirado.
En un ascensor lo podéis hacer. Te quedas al lado de... Hostia, amigo, joder. ¿Qué ha comido?
Sí, sí.
Y es muy difícil desmentir eso ya porque el otro se queda diciendo... Bueno, pues Álvaro, no es tu noticia. O sea, sí. Pues podéis comprarlas y ya vuestra casa olerá a Ambipur.
Atención, porque esta noticia es me parece maravillosa. Dice, se tatúa el nombre de su hijo en toda la espalda, y realmente, aquí porque nuestros queridos radio oyentes no podrán apreciarlo, pero la fotografía va de hombro a hombro, prácticamente, sí. El tatuaje. Dice,
sutil.
Sí, muy sutil. Sí,
pero es que es tan largo el nombre que hace como un poco de... O sea, no está recto, ¿sabes? Que hace como...
Y además con una falta de ortografía, que a mí eso me parece...
¿Dónde está adelante. La falta?
Pone Benjamín.
Ah, y le falta el acento, Benjamín.
Le falta la tilde.
Bueno, a lo mejor...
Bueno, pero a lo mejor se llama Benjamin y no
claro.
Benjamín.
Ah, claro, es que a lo mejor es...
A lo mejor es en inglés, como
¿de
tú.
¿De dónde es la noticia?
Pero mira. Si el tío, el padre se llama Pedro Pablo Santo Domingo.
Bueno, pero tú, bueno. Uy, tú ya sabes que normalmente son los sudamericanos, lo siento, comunidad sudamericana, si me estáis escuchando, sí. No hagáis querellas, que al final Santo todo es responsabilidad de Xavi, las sí. Querellas a él. Normalmente último. Suelen llamar a sus niños Elton John, Elvis sí. Presley...
Bueno, pues para ser más internacionales, vamos a llamar al señor este...
Benjamin.
Peter Pable Saint Sunday.
Pable.
Pable.
Bueno, la cuestión, que me estoy yendo de mal.
Sería Peter Paul.
Pable me gusta más, ¿no?
Pable.
Tiene más clase. Bueno, dice, se tatúa el nombre de su hijo en toda la espalda.
Pable
y al mes,
pica piedra.
¿Tú me dejas de hablar? Que esto es muy grave, Xavi. Espero que nunca te pase. Dice,
nunca me tatuaré nada. No te
dice, en toda la espalda... Y al mes... ¡Ah, oh, me he dado con el dedito! Dice, al mes se entera que el hijo no es suyo.
¿Cómo se enteró?
Dice...
¿Porque era blanco o qué?
Bueno. Peter Pable Saint Sunday. Dice, un joven colombiano de 22 Sunday. Años se estrenó como padre hace escasamente 30 días. Dice, tan significativo momento embargó de emoción al hombre, quien decidió inmortalizarlo con un tatuaje con el nombre del pequeño en plena espalda. De esta manera se tatuó la palabra Benjamín. Aquí pone que Benjamín.
Con acento.
O sea, con tilde, exacto. O sea, que se han equivocado.
Sí, pero porque es el medio, que seguramente es el típico medio castizo que tiende a castizarlo sí. Todo.
Puede ser. Dice, tras haberse decorado la espalda, el hombre encontró un mensaje en el teléfono móvil de su mujer. Ah, error, no se revisan los móviles. Dice...
Cierto.
Todas las Hello.
Error.
Dice, todas las ilusiones depositadas en su nuevo proyecto de vida se esfumaron en abrir y cerrar de ojos. Porque el mensaje no era nada más ni nada menos, nada más, que su mujer hablando con su exnovio en la conversación la cual la mujer le aseguraba que el hijo era de él, es decir, de su expareja, y que incluso ella estaba dispuesta a regresar con su expareja.
Qué heavy.
Dice, pero no puedes pensar que fuera a lo mejor un poco como una estratagema, ¿no?
Bueno. No sé, pero dice que ante tal noticia, ¿no? Pues el hombre se hizo una prueba de ADN que...
Por si acaso, ¿no? Dijo, va, no vaya a ser, ¿eh? Que...
Dice, efectivamente, comprobó que él no era el padre biológico de la criatura.
Bueno, pero luego, aparte, pues, si una persona que a la que le gusta la política, pues te pones en pequeñito Franklin...
Exacto.
¿No? Y dices, pues no, es que me gustaba mucho pues el presidente, el no sé qué número de
exacto.
Presidente de los Estados Unidos.
O Benjamin Button, Franklin. ¿No? Por ejemplo, también te puedes poner.
O Benjamin Button, exacto.
Exacto. Oliver y Benjamin, ¿no?
También. Pero bueno, intenta que sea algo que se
exista,
llame así.
Que exista previamente.
Siempre hay arreglos que se pueden hacer.
Exacto.
Bueno, Isa, léenos tu siguiente noticia.
Sí. Pues...
Esta te va a gustar.
Sí, esta os va a encantar. A mí siempre me das las un poco triquiñuelas.
De mover los labios.
De mover, exacto, los labios. Y por una vez hablamos de los labios de arriba. Detenido un ventrílocuo en un cementerio al decir ¡sacadme de aquí! Y causar dos infartos. Así es, señores. ¿No queríais escuchar bromas pesadas? Pues aquí va una. Por norma general, la gente suele visitar muy poco el Camposanto. Es que me hace mucha gracia porque ves cómo son noticias como súper
sí,
rebuscadas.
Todas
Camposanto, ¿quién lo llama así al cementerio? Pero bueno.
Lo de los muertos, ¿no? Vamos allí.
Sí. Total, que solo suele visitarlo en fechas señaladas, ¿no? O cuando alguien se te muere.
Camposanto podría ser un estadio de fútbol también.
También.
¿No? Sí, sí. De Camp Nou, por ejemplo.
Pero yo cuando oigo Camposanto, bueno, supongo que debe venir porque antes solo se enterraba allí a la gente
que eran
pues, de iglesia, ¿no?
Que era gente santa,
claro.
Ahora ya se enterra.
O sea, la gente que iba pues, religiosamente
a mí me suena
a iglesia,
a
misa.
A marca de cerveza. Oye, ponme una Camposanto.
Sí.
Oh, también. Oye, pues guarda la idea porque ahora vamos a fabricar nosotros.
La fabrican los de Cruzcampo también.
No, pero
Cruzcampo, Camposanto, todo queda así.
Vamos a hacer cerveza artesanal de la radio y le llamamos Camposanto.
Camposanto.
La cerveza de... Que revive los muertos.
Hostia, no venderíamos una mierda.
Sí, la cerveza que te levanta del asiento.
No está mal. Sí. Exacto, si tienes un si tienes un pie en el otro barrio, pues tómate nuestra cerveza y te ayudaremos a pegar el salto.
Sí, exacto.
Bueno, pues como decía, ¿vale? La gente normalmente suele visitar el cementerio en fechas señaladas, ¿vale? O cuando se le muere pues algún difunto cercano y tal. No, perdón, no cuando se muere algún difunto, que ya, no, está, que ya muerto, está muerto, pero cuando se muere algún familiar, algún familiar, amigo.
A mí es correcto.
Pues bueno, el tema, ¿vale? Es que así pasó en una mañana de ayer. En la mañana de ayer, justo ayer, ¿vale? Estaba pasando esto en Logroño, como no. Tras celebrar el funeral de un conocido vecino de 69 años de edad, fue trasladado el cuerpo de este vecino hasta el cementerio en compañía de familiares, amigos, vecinos y conocidos, y parece ser que cuando procedían los funcionarios del cementerio a tabicar el nicho tras haber introducido el féretro, un individuo mezclado entre la multitud y con dotes de ventrílocuo dijo: ¡Socorro! ¡Sacadme de aquí! ¡Socorro! De inmediato, y ante el alboroto creado, los enterradores procedieron de inmediato a quitar los ladrillos y a sacar de nuevo el ataúd hasta el suelo, en donde, tras abrirlo, observaron que había sido una broma tras hablar de nuevo el insensato ventrílocuo.
Sí.
Dos ambulancias tuvieron que trasladar a la mujer y a la hija del difunto con principios de infarto. El ventrílocuo fue detenido y será presentado esta mañana ante el juez junto con el informe médico de las afectadas.
Sí, sí, pues imagínate, le salió vaya cara bonita la broma, ¿eh?
Es una prueba tangible de que una broma se te puede ir de las manos.
Sí, o no, de que la gilipollez es algo extendido.
Pero también podía utilizarlo en el juicio y decir: ¿usted dijo algo? No, yo no dije nada. Pero está hablando. No, no, yo no soy.
Ya, pero es que ahí ya te delatas.
No, pero si no te ven mover la boca.
Sí, puedes intentar que
caramba,
los policías...
señor juez, mira,
exacto,
la puerta.
Puedes intentar que ellos piensen que están locos, ¿no? Que oyen voces, pero...
O traer al
no,
muñeco y ya
no
decir...
No funcionaría mucho en este caso.
Vas a ver otra noticia que se nos tira el tiempo encima. Dice: una mujer pide que le hagan un bolso con la piel de su pierna amputada.
¡Qué asco, Xavi!
Sí, sí. Bueno,
nos da mucho asco, Alba.
Bueno, me imagino que sería la pierna ya depilada, ¿no?
Hay gente que tiene tan grandes y enormes los huevos que, vamos, con la piel de su escroto se podría perfectamente forrar un sofá.
Ciertamente. Lo que pasa es que te has quedado con el comentario de Xavi. O sea, a él no le preocupa que esa mujer pidiera el bolso con su pierna amputada, sino que estuviera depilada o no.
Claro, porque si no te queda textura de kiwi, ¿no? El bolso.
Bueno,
y es
más suave.
¿Qué coño?
No, kiwi,
depende
kiwi
de
no...
cómo, si son
a
pelitos
ver, kiwi...
ya de días, es más suave.
Si el kiwi por fuera... Bueno, pero tienes que tener mucho para ya poder hacer como un abrigo de piel. Dice: una mujer originaria de Manchester, Reino Unido, será sometida en los próximos días a una intervención quirúrgica, que exacto, le amputarán la pierna. Y entonces la mujer ha escrito a través de... Ofrece 3.000 libras, unos 3.500 euros para un... O sea, ya tiene su bolso. Y lo que quiere es que un fabricante le ponga esa piel en su... Claro,
asco,
pero un bolso lo acabas tirando al final.
Pero hay que estar enfermo, pero ya no eso, es que... O sea, hay que estar enfermo.
Bueno, porque supongo que... A ver, has tenido la pierna muchos años contigo y quieres de alguna manera pues seguirla conservando, ¿no?
Calla, calla,
yo creo que debe ser así.
No lo quiero ni pensar, tía, ¿eh?
Tía, es que
llamar,
es súper fuerte, ¿eh?
Es que, bueno, el Wind de Mars está aquí a la vuelta de la esquina y...
Sí, pues la mujer dice, mira, Isa, como si se escuchara a ti. Dice: sé que parece un poco extraño y asqueroso y algunos podrían pensar que estoy crazy, pero es my leg. No soporto la idea de que se pudra in some place. Es parte de mí y quiero que se quede with me. Explico. En este inglés chapurreado.
Sí, la mujer habla así en la vida real.
Sí, habla Spanglish.
Es de Manchester, pero en realidad no tiene ni puta idea de inglés.
Manchester hablan así y dicen: teatro del bueno.
Manchester. Y escuchan a los Beatles. Venga, vamos más tópicos.
Es el Liverpool que escuchan los Beatles.
Sí, ¿sabes que tengo una prima cerca de viviendo cerca de Manchester?
De Manchester. Pues mira, tenemos excusa para ir a ver a Pep Guardiola. Y
algún
a tu
día.
Prima,
no, puedo ir a hacerle una entrevista a esta mujer si al final se hace el bolso de piel.
Vale, pues sí, estaría bien. El reportaje sobre el terreno.
It's my time. Me toca a mí.
Venga, Alba.
Y ahora vamos con una última noticia que, como Twitter, no sucede en...
China. Estados Unidos.
Estados Unidos de América.
Australia. Eso no es el himno americano, ¿eh?
Es el francés.
Es la marsellesa.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
El americano, ¿cómo es? Es el de...
Oh, how can you see?
Exacto.
Me van a deportar.
Sí, sí.
De América.
Donald Trump está llamando a la ONA.
Me van a vetar la entrada a Estados Unidos.
Y sepas que el consulado americano está llamando ya a la ONA, diciendo, por favor... Mira, esto es
ay, por favor.
Hoy no paro de hostiar.
Seguro que más de un americano escucharía el primero y pensaría que es su himno.
Sí.
Porque
y a la mano en el pecho. Y dice, no, o sea, que no es, bájala.
No todo el mundo, por su suerte. Hay americanos muy inteligentes, pero también hay americanos que dejan los correr.
Un americano. Entonces, ¿qué le pasa a Estados Unidos? A ver,
se ve que, dice, Estados Unidos se plantea la venta de uno de sus estados a Canadá por considerarlo, entre comitas, inútil.
¿Y cuál sería?
Vamos a explicar eso. Dice,
¿qué pasó?
Dice...
Esta sí que es el libro americano.
Esta sí. Estoy, pues no lo veis, pero me estoy agarrando la teta. Dice...
Pero por vicio, ¿eh? No por patriotismo.
Una extraña petición en la plataforma change.org. Dice, firmada por un particular, Ian Hammond, propone la venta de uno de los 50 estados que configuran el mapa estadounidense a Canadá para eliminar la deuda nacional. Bueno. Dice, el acuerdo se cerraría en $1 billón y el estado que pasaría a formar parte del país del trébol rojo sería Montana. En palabras de Hammond, un estado inútil. Dice,
bueno, de hecho, Estados Unidos le compró Alaska a Rusia también por...
Pero perdona, o sea... ¿Y entonces gente que ha hecho personajes como Hannah Montana?
Pues sería la Hannah
Canadiense. O sea, ahora sería ya...
Bueno...
Yo sería
canadiense.
Lo mismo. Sería lo mismo, sí. Pero,
no, pero
viajaría
igual...
en alce, digo yo.
No, pero estaría bien porque ya se la quitan ya. Ya no, Hannah Montana no es americana, es canadiense. De una excusa más para meterse con ellos.
Pero sí que es verdad que es...
Bueno, de hecho, en Canadá la policía es la policía montada de Canadá,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Pues ya... Es que, de hecho, es lo que iba a decir. Al final es el estado que tiene un nombre más canadiense, si lo piensas.
¿Illinois?
No, Montana, tío, tú piensa Montreal...
Ah, bueno, sí, si va por ahí, sí, claro.
Montreal.
Montreal, Quebec, no.
No, Quebec, no, pero, ostras, hay un montón... No, ¿cómo se llama la capital de Canadá?
No, es Montreal, ¿no?
No.
¿Cuál es? ¿Capital de Canadá, Alba? Vaya colaboradores. Vaya.
¿Ontario?
Ontario.
Ontario.
Eso, ¿ves? Ontario, Montana, o sea, queda bien.
Y esto lo digo ante Ontario, venga.
Bueno, perdón, ¿qué? Total, que ha hecho una petición en la change.org.
Atención, porque tú cuando quieres vender algo, ¿no? Pues te lo curras, en plan, mira qué bien que sí. Va, no sé qué. Pues dice este señor, dice que su argumento para vender, dice, simplemente digámosle a los canadienses que tiene castores o algo, o sea, es
ya está. Y dice, que tiene mucho monte, ¿no?
Dice,
y lo comprarás.
Es este hombre como estrategia para convencer al país vecino, ¿no? Pues dice que limita con tres territorios que son canadienses, que son la Columbia Británica, Alberta y Saskatchewan.
Vale. Dice eso, Saskatchewan.
Tú miras si al
de
final...
De todo el nombre canadiense.
Al final, si la solución para independizarse en Cataluña fuera, oye, que lo compre Francia...
Por ejemplo...
Que
nos compre Andorra. Dios.
Por
ay,
ejemplo,
tampoco,
Andorra,
que los andorranos
bien.
Son muy raros. No, Andorra bien no.
Bueno, entonces es, los raros seríamos nosotros.
Que, quiera,
¿no?
Que nos compre raro. Atlántida. Dice, la ¿Atlántida? Idea en un principio parecía descabellada, pero atención porque ya acumula 16.000 firmas de apoyo. ¿Eh? Y dice que por el momento el Comité de Administración de la Cámara de Representantes del Estado de Montana sometió la idea a votación y obtuvo un resultado de 5 votos a favor y 15 en contra.
Pero bueno. Espera un momento, claro, pero este tío no, o sea, esta petición no ha recibido... críticas por parte de los montaneses, porque yo dudo mucho, y más como son los yanquis, que accedieran a formar parte de Canadá y dejar de ser americanos.
Yo creo que a lo mejor lo que harían, como se mueven mucho, pues dirían, pues mira, pues me voy a vivir al estado de al lado y sigo siendo americano, ¿no? Porque...
O depende de lo que te ofrezcan.
Hombre,
yo, bajo el gobierno de Trump, me lo planteo, ¿eh?
Me voy a Montana, ¿no?
Hombre, mejor formar parte de Canadá que no de un país que tiene a tal presidente.
Iba a decir algo demasiado polémico. Dice, bueno, añade como información última que, como bien ha dicho Isa, pues Estados Unidos ya ha tenido temas de negocios con territorios y tal. Dice, su primera compra fue la del estado de Luisiana a Francia en 1803 por $15 millones.
Dolorosos.
Y en 1867 compraron Alaska a los rusos por $7.2 millones.
Bueno, no, pero Alaska es mexicana y vino a España hace mucho tiempo.
Sí, exacto.
La comida típica son los burritos.
Que sepas que Alaska se llama Olvido Hormigos.
Sí, es verdad. Olvido.
Y bueno, también compraron Nueva Manhattan, lo compraron a los holandeses y construyeron allí también. Bueno, Estados Unidos es un país que se ha hecho a base de comprar. Oye, ¿para qué pelear cuando puedes decirle a la gente, le compro su territorio? Y ya está,
sí,
¿no?
Sí, ¿para qué ir a invadir?
Exacto, y hacer un ejército, ¿no? Cuando tienen los dólares y...
Los dolorosos.
Me gustaría que le cambiaran una petición. En lugar de dólares, doloros.
Doloros.
No, cuando la gente dice, tráigame la
dolorosa. Dolores.
Dolores.
Porque en realidad cada vez que dejas ir... ¿Dólares?
Es una parte,
o sea, es una... Sí, es como... ¡Ah, qué dolor! Sí,
qué,
¿no?,
rabia. Pues nada, pues pensando en esta interesante idea, vamos a hacer una pausita para la publicidad y luego ya entramos directamente con los chicos de Arcade y hablar de aventuras gráficas. Venga, ahora seguimos aquí en directo.
Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc. El 94.6 de la FM.
Emma Bulma i us dono una salutació per tots els oients que esteu escoltant aquest programa tan fabulós que és La música que nos parió.
La música que nos parió. Los miércoles de 9 a 11 de la noche en Ona de Sants Montjuïc.
Esta es la sintonía de Arcade, bueno, que se llama Sala de Juegos, que muchas veces no lo decimos, pero son los chicos de Arcade que están aquí. Hoy tenemos a Joan, un habitual de la sección. Joan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también hoy que nos acompaña por primera vez, espero que no última, que no lo asustemos mucho, que es Lluís Caballé, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estén?
¿Bien?
Bien, bien, muy bien.
Muy bien, aquí a pasar la noche, ¿no?
Sí, muy contento de estar en Sants, siempre es un placer conocer nuevas ciudades de la área metropolitana y tal.
Exacto, del extrarradio de Hospitalet, ¿no?
Exacto. Nosotros venimos de la Capi y ya luego Hospitalet y luego ya hay alrededores.
Exacto, el extrarradio. Bueno, ya he comentado un poquito antes, hoy vamos a hablar de aventuras gráficas, aquello que fue un género muy popular en los 80, 90, hasta casi principios del 2000, ¿no? Una cosa que ya fue cuando empezó a decaer mucho.
Sí, bueno, a ver...
Cuéntanos.
Os cuento yo un poco, a ver, es la primera vez que vengo, con lo sí. cual no me hago responsable,
sí,
que voy a decir.
Sí. Yo si quieres te recomiendo que te pongas el papel así delante para leer, porque si lo ponen
no,
en salva...
No, si lo voy a leer, me lo voy a inventar.
Ah, vale.
De hecho, te voy a decir algo.
Dime.
Puedes decir lo que quieras, porque el único responsable...
Es el realizador, el editor.
Sí, sí, pero bien. Yo soy director, no realizador. No,
eso no lo sabían.
Sí, sí. Venga, entonces, bueno, luego entramos... lo corto, si no nos preocupéis.
Pues bueno, dinos, pues cuando nos comentasteis de hablar sobre aventuras gráficas, un poco habíamos pensado en, así para dar una introducción muy general, hablar del momento más álgido, un poco la época dorada, que era los años 90, principios de los años 90, que es una época bastante interesante, porque entre plena guerra de las consolas, la batalla, realmente no es un programa para millennials ni niños ratas, sino que todos aquellos nacidos a principios de los 80, sabréis de qué estoy hablando. Estamos hablando de la época de la Mega Drive, de la Super Nintendo.
Y se nació a principios de los 80, pero no sé.
Hacia finales.
Bueno, a mitad, vamos a dejarlo en la mitad. A mitad finales.
No vamos a preguntar las edades de nadie. Un poco era para ubicar en plena vorágine del éxito de las consolas domésticas. Estaban los pobres jugadores de ordenador allí.
Bueno, ahora te descubre tus cartas, que eras de Sega o de Nintendo.
Yo era de Sega, sí. De Sega. Pasa que era de Sega de los pobres porque tenía la Master System, la 1 al menos, que habrá dado solera en ese momento, pues daba un poquito de vergüencilla. Y solo caté Nintendo y con nocturnidad ya le boceaba con la Game Boy y prestada de quien fuera.
Muy bien.
Total, pues... entonces ocurrió que en esa transición de las... de los 16 bits, de la guerra de consolas, Mega Drive, Super Nintendo... antes no explotara la siguiente generación, un poco pues los jugadores de ordenador que existían, algunos tenían consola, pero muchos jugadores de ordenador...
Yo era de esos.
Tú eras de esos, se reivindicaban pues con un género que vivió una época muy importante, que es el de las aventuras gráficas. Momento no había la batalla de tarjetas gráficas, ni había que empeñar un riñón para tener una máquina más o menos decente para jugar.
Sí, que una vez hablamos aquí, que cuando salió en los Pentium, que decía, tiene un giga de disco duro, pensábamos, es que no lo voy a llenar en la vida.
Correcto.
Y ahora... dice, tiene un giga y me dice, ¿dónde me vas con esto, no?
A mí lo que más gracia me hacía era el botón de turbo.
El botón de turbo, sí, sí, al lado de los PCs. Sí, del 486 sobre todo. Sí, que no servía, bueno, parecía que no servía para mucho.
En el PC de fútbol los jugadores corrían más con el turbo apagado.
Es verdad, que era el efecto contrario.
Sí.
Que salía Michael Robinson en la potara.
De hecho, era una coña también de los ordenadores de la época. En función de la configuración que tuvieras, el juego iba como una castaña o iba fatal.
Y lo divertido que era cuando no conocías si eras tarjeta de sonido Roland, Sound Blaster, no sé qué tal, y tú venga a darle a todos y play, hasta que sonaba, pues te dejo esta configuración. Así ahora soy yo el que pica en la mesa, perdón.
En cualquier caso, al final, cuando dabas con la combinación de componentes, el juego... conseguido más o menos de manera lícita o no, y podías empezar a jugar, pues tenías un género fantástico en el que no hacía falta porrear el gamepad de la consola, sino que tranquilamente con tu teclado, con tu ratón, en función de la época de la aventura gráfica, podías pasar horas y horas sin sudar demasiado la silla.
Ahora tendría que ir intentando desentrañar los puzzles que albergaban estos fantásticos juegos.
Sí, porque de hecho estoy hablando un poco, pero quizás Juan puede explicar un poquito realmente en qué consiste, cómo sería una partida de aventura gráfica.
Mira, es un a base de interactuar con un entorno gráfico, ir solucionando los puzzles y acertijos que te van ofreciendo el videojuego.
Sí.
Interaccionando eso con el entorno.
Exacto, sí, ¿no? Y habían juegos de grandísimas historias, ¿eh? De aventuras gráficas. Sí. Que no hacía falta unos gráficos espectaculares, ¿eh? No, yo recuerdo grandes aventuras de, por ejemplo, bueno, ahora hablaréis, pero bueno. Bueno, ahora hablaremos de grandes historias de aventuras gráficas.
Es más, las primeras aventuras gráficas se consideran las aventuras conversacionales.
Sin gráficos.
Exacto, que lo único que te ponían era un texto descriptivo de lo donde te encontrabas.
Sí.
Y un dibujo cutre con 4 píxeles.
Y que tú le ponías avanza norte y pum, cambiaba de pantalla.
¿Cuál es el problema? Que no sabías la lista de comandos.
Exacto, que eso
es lo... Entonces era prueba de ensayo-error y podías estar media hora para coger una piedra porque no sabías si era coger, recoger...
Y cuando ya era en inglés ya te perdías porque ¿qué será? Take, en fin, era ya...
Lo que más odiaba era el comando no válido.
Exacto, comando no válido. No entiendo, ¿no? Y tú, ¿cómo coño no entiendes? Y a veces es una tontería que en lugar de recoge la piedra, pues a recoger piedra. Y tú, bueno, a ver.
Exacto. O como pasaba en el Don Quijote, que lo primero, antes de jugar, tenías que leer libro.
Ah, bueno, eso te obligaba a hacer la previa, ¿no?
Sí, sí, no, pero si no ponías el comando de leer libro, porque a ti no se te ocurre leer libro. Tú directamente, pues cojo espada, pues me he visto, cualquier cosa. Sí. Leer libro. Claro, te volvías loco.
Bueno, es interesante también con esos comandos, realmente te das cuenta como en aquella época los programadores ya pecaban de algo de lo que pegan ahora, no sé si hay algún programador en la sala.
No.
Esperemos que no. No hay, si no saco los ajos, ¿eh? Sí. En cualquier caso, porque te dabas cuenta que el tener que escribir esos comandos tan poco naturales, veías como tras una muy buena idea, una muy buena historia, no se pensaba en un detalle tan importante como es el que fluyera el lenguaje, incluso. Incluso también pasa ahora, ¿no?
Sí, sí. La jugabilidad en esa época, en esos juegos, era bastante discreta. Pero bueno,
y los gráficos, ¿no? Que decías, eran muy rudimentarios.
Era lo que era. Lo que había, 4 palos y 4 cuadrados, no había más. Bueno, pues para hablar de aventuras gráficas tenemos que hablar antes de Sierra.
Oh, Sierra.
Prácticamente son los padres de las aventuras gráficas.
Sierra Online, ¿no? O Sierra Entertainment.
Ah, vale, Sierra como compañía. Estaba alucinando. Sí, sí. Pensaba que decías una aventura gráfica que se llamaba Sierra.
Claro.
Pensé que me estaba imaginando, ¿sabes? En la Sierra.
Que iba a hablar de la Sierra de cortar o de una montaña, ¿no?
No.
Bueno, de hecho se llamaba Sierra porque era una montaña el logo.
Es más, el matrimonio Williams, que eran los fundadores y dueños.
Sí.
Con su primer éxito se compraron una cabaña ahí en mitad de la montaña y solo bajaban a la civilización para vender sus juegos.
Sí. ¿El primer juego fue el del el King Quest?
No, ese fue como la primera aventura gráfica. El primer juego es el Mystery House, que es una aventura conversacional.
Vale. ¿Del año 80?
Sí, del año 80. Pero luego, Sierra, prácticamente con la crisis del videojuego de 84, estuvo a punto de desaparecer en bancarrota, con lo que tuvieron que reinventarse y revolucionar el mercado de una forma bárbara.
¿Qué hicieron? A ver.
El primer videojuego erótico.
¿Oh, videojuego erótico? Sí. ¿Así?
El soft porn.
Pensaba que nos iba a decir, no os lo puedo explicar aún, como siempre hace.
Sí, sí. Mira, este es el juego.
Es más,
Os vamos a comentar si os...
A describir la portada y la historia detrás de la portada del videojuego.
Vale, venga.
Tú vas a la tienda de videojuegos, bueno, entonces la tienda de informática del barrio, y te encuentras una portada, una fotografía de un juego que ya se llama soft porn, en la que ves un jacuzzi, ya sabéis la carencia de los norteamericanos por bañarse en los miados de sus amigos y familiares, sí. Y hay 3 señoras, suponemos que desnudas porque el agua casualmente llega a la altura de lo que sería su zona pectoral o sus senos.
Qué bien hablaste, chico, vaya fichaje.
Entre las 3 señoras
sus
está...
Sus tetas, yo hubiera dicho rápidamente,
sí. O sea, lo ha dicho tan elegantemente. Hablar.
Sí, podéis
decirlo tranquilamente, podéis decir tetas, sí. Que no pasa nada.
Bueno, se nos dan peras, pero no se veo las peras. Tanto, por eso sí lo he dicho, porque tampoco se ve, da igual. Entonces están las 3 señoras y entre ellas está un señor camarero, imagino por su camisa blanca, pajarita negra, chaleco negro, y también porque porta una bandeja con unas copas de, suponemos, vino espumoso blanco de California y una
coño,
botella.
¡Cuánto detalle!
Sí, sí.
Él todo miraba ello, la portada y exacto. Ya se imaginaba ese mundo.
Todo ello alrededor de unas paredes forradas de madera en un gran estilo tardo setentero y un televisor, un aparato de televisión, aparato receptor de televisión, junto al jacuzzi, que imagino que debía estar desenchufado porque si no, la compañía Sierra habría desaparecido en aquel momento de la sesión de fotos.
Sí.
Y la coña de esta portada es quiénes son estas tres señoras.
Que estaban básicamente en casa del matrimonio Williams y se dieron cuenta de que no tenían portada. Entonces, ni cortas ni perezosas, la jefa de producción, la documentalista y la propia Roberta Williams, dueña de la compañía, se desnudaron, se pusieron en el jacuzzi y llamaron al camarero donde iban siempre a almorzar.
Y el camarero, que tonto no era, pues dijo, venga.
Bueno, y la portada. Pues si es por la foto, lo que haga falta, ¿no?
Exacto, y de ahí nació la portada de soft porn. Imaginaros hasta qué punto esta empresa revolucionó y los dueños o los que trabajaban pensaban de una forma brutal, porque en esa época nadie se le ocurriría. Yo soy la dueña, pues me despeloto y salgo en la portada porque necesito una portada.
¿Pero la gente conoció que era Roberta Williams la que estaba allí o no? O no era, o no es como ahora que, por ejemplo, tú dices, no, Mark Zuckerberg, sabes, todo el mundo sabe quién es, que ve fotos.
Supongo que ya con el primer videojuego erótico ya se formó tal escándalo.
Que no estaban para mirar si era Roberta Williams.
Exactamente, ya les daba igual.
¿Y de qué iba este juego? ¿Qué tienes que hacer? ¿Era conversacional también?
Era conversacional, o sea que eso de erótico eran cuatro rayas y mucha imaginación.
Exacto, entonces tú qué tienes que hacer, decir, pues ahora, comer, allí.
Exacto.
Era soft.
Beber el cava.
Exacto, beber cava, glu, glu, glu.
Exacto, dicen que el Larry era como el remake de softball.
Oh, el Larry, sí, es verdad. El mítico Le Sweet Sweet Larry, ¿eh?
Sí.
Es un gran juego, tienes que jugar, Isa, tienes que jugar. Que de hecho, era muy bueno porque el del 4 pasaba al 6 y el 6 era que tienes que buscar el 5 que se había perdido.
Sí.
¿Verdad que era el 5 que se había perdido?
Me suena que había...
De que pasaba del 4, sí. Yo siempre buscaba, ¿por qué el 5 no está? Porque en teoría el 6 era el 5 que se había perdido, ¿no? Y hacían una historia así rara.
Para ubicarnos que rápidamente, Larry es una saga de un... centrada en este personaje, Larry, un típico ligón un poco caricaturizado, estética dibujo animado, pero bueno, camisa desabrochada, sí, cuatro pelillos,
el traje de nylon brillante blanco, cuarentón virgen.
Y básicamente, no me extraña con esas pintas.
El objetivo del juego es encontrar una mujer y perder la virginidad con ella.
Ah, y
casi
vale.
Todos. Mira, aquí está la portada del primer Larry.
Veo y es.
Y no lo creo, ¿no?
No, es que no me suena, pero de nada.
Pues bueno, es mítico de los 90. Al principio, bueno, que
más bien de los 80.
El primer Larry ya se ve.
Ay, estoy viendo imágenes ahí.
Sí, porque este era un juego de estos también que era. Sí. No, que era así 50-50, un poquito...
Exacto.
Bueno, que era... Claro, los gráficos de la época, esto ya se veía un poquito píxeles ya más formados, exacto, pero que tampoco, o sea, aquello
tampoco
que dijera...
Era una maravilla, no es el de Witcher 3 o el
Exacto. Redemption 2. Bueno, que en The Witcher 3 ya ves muchas cosas, ¿eh? Que sí, se pueden Witcher hacer 3, muchas cosas.
Me extrañó ya ver tanto en el de Witcher 3.
Sí, sí.
Pues eso, pero ¿cuál es el problema de los juegos de sierra? Que todavía tenías que introducir los comandos. Con lo que seguías teniendo el problema de qué malditos comandos tengo que usar.
Exacto.
De todas maneras, ya que hay que poner imaginación para ver medio seno, medio lo que fuera, también está bien el tener que estrujarse la cabeza y buscar ese comando y darle un poco a la cabeza y encontrar la lógica matemática inherente a cada aventura gráfica. No. Y ¿no?
Bastante no. Tenías con desenvolver los puzzles.
Sí.
Exacto, bastante tenías con tener un tiempo probablemente limitado para perder la virginidad, como para que encima tuvieras que estar ahí pensando.
Yo me estaba poniendo en la piel del jugador de la época que tenía que vender el juego a sus padres y decirles, no, ya que me habéis invertido medio millón de las antiguas pesetas para que pueda estudiar, porque era el motivo principal por el cual algunos tenían ordenador.
Cómprame un MSX
para estudiar. No, pero yo estoy con él, ¿eh? En realidad todo debería ser igualmente así, porque hoy en día pensar poco. Y al menos eso te hacía un poco...
Sí. No, pero que mucha gente todavía hace eso, que dice, pues, compramos el ordenador para estudiar, ¿no? Y pues para estudiar para lo que menos se usan los ordenadores.
Exacto. ¿Para qué quieres una tarjeta gráfica de 1000 pavos? No, para que el Word se vea mejor, más bonito.
Sí, para ver los píxeles de las letras, casi.
Exacto.
Bueno, entonces eso, el año 84, sí. Larry, ¿no? Hay Larry, el soft porn este.
Sí.
Y a partir de ahí, ¿cuándo empezaron a salir ya las pantallitas de coger, mirar, usar?
Eso fue cuando se dio LucasArts.
LucasArts, gran compañía y desaparecida,
Exacto, maldita Disney.
Maldita Disney, exacto.
Pues LucasArts, con su primer videojuego, el Maniac Mansion, sacó la utilidad que es conocida como SCUMM. S-C-U-M-M, que vendría a ser las siglas de Script Creation Utility for Maniac Mansion. Exacto. Que básicamente en la parte de abajo te salían todos los comandos que tú seleccionabas y luego tenías que seleccionar la punta del entorno gráfico con el que querías que interaccionara.
Exacto, si querías coger un libro, dabas coger libro. Exacto. O tirar libro, pero entonces ya te decía, por ejemplo, no puedo hacer eso, que eso da mucha rabia en nuestros juegos. Cuando intentabas, a ver, voy a tirar, no puedo empujar, no puedo tirar, a ver, pues que has de mover esto, ¿cómo lo mueves?
Pero como mínimo sabías qué comandos podías usar.
Sí, eso era lo
no,
bueno.
Y no buscabas el libro de sinónimos diciendo, a ver, sinónimos de coger.
Exacto, que...
Yo un poco pensando en el público millennial que teóricamente nos pagará las pensiones, para que entiendan un poco todo ello, o al menos para intentar explicarlo, es como si estuvieran en un escape room, una aventura gráfica, te encontrabas en un escenario y para pasar al siguiente tenías que encontrar aquella clave, aquella combinación de teclas, puzzles, que te permitían un poco avanzar.
Sí. Exacto, sí, sí. Y grandes, y LucasArts. Yo, por ejemplo, también había la guerra Sega-Nintendo, también estaba la guerra Sierra-LucasArts, ¿no? Cuando empezaron a salir.
Hubo guerra, LucasArts, se los merecen. A
ver, yo, por ejemplo, tengo que decir que sí, que yo, a mí me gustaban mucho más los juegos de LucasArts. Luego, cuando Sierra empezó ya a darle, pues esto que te estoy a ponerle las pantallitas, pero eran muy pesados los de Sierra, ¿eh? Porque a veces morías con lo de los puntos y morías.
Morías muchas veces.
Yo recuerdo también, por ejemplo, los Spice Quest de Sierra, el Spice Quest 5, que ya fue el decir, wow, ya empezaba a verse chulo. Con el Roger Wilco, ¿no? Y sus aventuras. Era muy, muy chulo el 5. ¿Y el 6 sabes que nunca lo pude jugar?
Yo es que creo que la aventura gráfica así de la que me acuerde y que me moló mucho, que creo que es aventura gráfica por un poco lo que ha descrito, era un juego, pero es muy moderno ya, que se llama Grim Fandango.
Sí. Sí, de hecho fue el último gran hit de LucasArts antes de cerrar, entre comillas.
De hecho está en PlayStation Store a 3 euros. Está...
Sí, sí, ahora han hecho remakes. Sí.
No, pero ya hace muchos, muchos años.
No, pero ahora está para Switch, para Play, lo han ido sacando. Porque este...
Ya, para mí mola, no sé. Como el Day of the Tentacle. Es muy clásico.
Otro...
Yo digo... El Day of the Tentacle también está remasterizado para...
¿Creéis que las aventuras gráficas de hoy en día son los juegos estos rollo Heavy Rain o Beyond Two Souls o incluso el
a ver...
¿Cómo se llama?
Puede.
El Until Dawn, que este está ambientado en una película.
Pero yo me atrevería a decir que no, porque aún se mantiene. Por ejemplo, el Deponia, que es esta saga tan famosa, también mantiene la esencia del point and click de coger. A mí las aventuras gráficas van a ser point and click.
Sí, bueno, el último que he jugado entonces era el Siberia 3.
Siberia, por ejemplo. Que de hecho también yo me acuerdo que con el Grim Fandango la polémica tan grande que había de que no se controlaba con ratón sino con el teclado, que es lo que decías tú, que empezamos a mover para las flechas, entonces claro, te acercabas a un sitio y el Manny, que es el perro, entonces por ejemplo miraba, entonces tenías que estar atento porque estaba mirando algo, entonces clicabas y ya te salía más o menos la acción.
Sí, verdad, sí,
y fue, y de hecho la otro último, pues este ya fue el fiasco, el del... La fuga de Monkey Island, que fue el 4, que también iba con teclado, y al momento de decir, o sea, yo lo jugué porque, a ver, he sido un fan de Monkey Island y tenía que jugarlo, pero era que decir, de hecho, bueno, lo tengo instalado para volvérmelo a pasar porque nunca llegué a pasármelo, me quedé.
¿Ves cómo a ti también te gustan las cosas ya machacadas?
Antiguas,
y que te pongan ya todo en la boca.
En la boca.
Yo creo que el
¿cómo lo sabes,
Isa? Videojuego que podría ser considerado aventura gráfica, al menos que yo he jugado, es el Life is Strange.
Sí, de estos de toma de decisiones.
Es un juegazo, ¿eh?
Sí.
La verdad es bueno, gustó. Como historia es muy buena.
Y la banda sonora es
espectacular.
Espectacular, correcto.
También, bueno, los que sacaron de, que hablamos un día del Telltale Games, pero estos son más aventuras, se parecido de toma de decisiones, ¿no?
Son
de qué
más
haces.
Bien visual, que a mí...
Y Quick Time Events, porque hay momentos en los que...
Es que Telltale Games yo no los considero videojuegos.
Es una película, ¿no?
Abro
que...
la caja de Pandora, pero no.
Perdón, el otro día nos trajiste el primer videojuego, el que se considera el primer videojuego de la historia. Claro. Podríamos decir que tampoco para mucha gente sería un videojuego.
Pero al menos interacciona con el Telltale, es leo, hago un quick time event, que si fallo
no me pasa, muero.
O no pasa absolutamente
un poco como
nada.
Un elige tu aventura.
Y sigo, leo.
Pero aparte eres consciente de que Telltale ha chapado, ¿no?
Sí, sí.
Y aparte porque todos los videojuegos eran igual. O sea, lo único que cambiaba era... ¡Uy, esto es Batman! Sí. ¡Esto es The Walking Dead!
De hecho, empezaron haciendo, por ejemplo, el de Monkey Island, como la cuarta parte, la quinta parte que nunca existió, el Sam & Max, que estos sí que eran de point and click, pero luego a partir de ahí ya empezaron a hacer eso más conversacionales. Bueno, Regreso al Futuro también, el Back to the Future, que era muy chulo.
Yo solo he jugado dos juegos de Telltale Games y es como dice Alex, es leo, pero hago un quick time.
¿Y el de Monkey Island no has jugado del Telltale Games?
No.
Pues juégalo.
O sea, que por un lado, no queréis una cosa tan simple de leo y tan previsible... Pero tampoco queréis una cosa súper chunga, en plan, no puedo encontrar el comando.
No, pero...
Poneros de acuerdo.
La intermedia.
¿Cuál es el tiempo, el punto medio?
Yo recuerdo también al principio, Bueno, ahora comentáis de que, por ejemplo, las soluciones. Tú ibas llamando por teléfono o con amigos que jugaban, decir, me he quedado atascado aquí, pues tienes que hacer esto, esto, porque no se había pasado. Y te ibas entre todos ayudando, que eso era muy bonito.
En el patio del colegio.
Sí.
No, no, en una época sin internet.
Bueno, claro, sin internet, es verdad. Claro, es que yo ya nací con internet.
Era el patio de colegio. El patio de colegio, y había un programa en TV3, Videochoc, que podías escribir carta diciendo, me he quedado atascado en este punto.
Claro, y de aquí a que te contestaran, te podías morir.
Sí, pero yo me pasé una parte del Indiana Jones and the Fate of Atlantis, gracias a que el Videoshock.
Yo está muy bien.
Y en las revistas también, ¿verdad? Habían revistas especializadas en las que te salían trucos.
Y de hecho,
y demás.
Yo tenía hasta la guía del Fate of Atlantis fotocopiada, que me la dejó un amigo de mi padre que jugaba mucho estos, que era la que nos pasamos los juegos, me dejó el tocho fotocopiado. Porque el Fate of Atlantis, el chulo era, es que depende de cómo entraras al teatro, la aventura iba por un camino u otro.
Es más, es que el Fate of Atlantis es un juegazo increíble.
Antes que mencionabas el programa este Videoshock, un programa de final mediados de los 90 de TV3, de hecho, si no recuerdo mal, tenían un ranking de semanal con los mejores juegos con criterios de redactor de turno mal pagado. Y Indiana Jones and the Fate of Atlantis fue el número uno, si no recuerdo mal, casi un curso entero, que es la medida temporal de aquella época para los nacidos a principios de los 80.
Exacto.
Que es una gente privilegiada y que puede hablar de esos videojuegos en los que tenías que buscarte la vida. Sí. Hablando con compañeros, llamando, ahora que decías lo de llamar a amigos, no era una aventura gráfica, pero sí, no sé si recordáis el Club Nintendo.
Sí.
Que uno de los servicios que ofrecía era el poder llamar, si te estabas atascado en una pantalla del...
Que de hecho, luego también lo sacó LucasArts, me parece, que había un teléfono de asistencia que podías llamar allí.
Es que el Club Nintendo nació porque los japoneses tenían miedo de que Legend of Zelda fuera demasiado complicado para los americanos. Entonces tuvieron que sacar el servicio telefónico para que los americanos pudieran llamar y preguntar las dudas y para resolver los puzzles.
De todas maneras, también para un país, una sociedad en el que las señales de tráfico son órdenes directas de camina, no camines, y que no hay símbolos, no me parece mala idea. Con lo cual...
Aquí no nos hacía falta, aquí nos pasamos.
Teníamos mentes privilegiadas.
Sí. Exacto.
Pero lo chulo, yo recuerdo eso, que era muy chulo. Y esperar a encontrarte con esa persona para decir, oye, ¿cómo te lo has pasado esto? No sé qué tal. Era muy chulo. ¿Y qué juego era vuestro favorito? A ver.
El Indiana Jones. Es más, para
el Fate of Atlantis.
El Fate of Atlantis es la cuarta película de la saga. La de los cabezones estos de cristal.
Sí. Yo creo que tenía que haber hecho una película de esto, del Fate of Atlantis. Claro. Era...
Es que para todos los que vivimos esa época, la cuarta historia de la saga Indiana Jones
es la de Fate of Atlantis. Es verdad. Que sale la Marion otra vez, ¿no? Que entonces es como una medium, hay una cosa muy...
Está en el teatro que para engañar haciendo de medium.
Pero luego es como medium porque tiene el collar. Bueno, no haremos más spoiler, jugarlo, porque también está ahora, han hecho un... Como dices, una reconversión, está en el Steam, que se puede comprar.
Un refrito de esos, un refrito. Un pestazo. Sí.
O del Monkey Island, del 1 y el 2, también han hecho un refrito. Sí. Y del 3 también. Bueno, el 3 no, pero el 3, yo conozco una web que se llama Good Old Games, o sea, en inglés GOG.com, G-O-G.com, que ahí se puedes comprar todos estos videojuegos por nada, por 4 o 5 euros al cambio, y los puedes volver a jugar esos. Pero, y además funciona en ordenadores actuales.
Sí, de hecho, si queréis, comentamos un poco manera para poder jugar estos juegos antiguos.
Vale.
Porque si ya en la época, si ya cambiabas de tarjeta gráfica, ya te petaba el juego, pues hay varias maneras. Existe la página esta, Good Old Games, que comentabas, que está muy bien. Y también, si haces una búsqueda muy rápida en Google de Abandonware, que son todos aquellos programas que ya no hay que pagar una licencia por utilizarlos, pues hay un montón de aventuras gráficas que están disponibles. Pero ¿qué ocurre? Que te los descargas y no puedes, en un ordenador moderno, un Windows asqueroso o un Mac para gente con cal, pues no funciona, ¿no? Entonces hay algunos programas de emulación o de containers que llaman.
El más famoso es el...
DOSBox.
El SCUM VM. Virtual Machine.
A mí me gusta bastante DOSBox, me da bastante gusto.
Yo uso el SCUM.
El DOSBox tendría que ser un emulador de MS-DOS para poder cargar estos juegos, y les comes directamente el emulador con las ROMs cargadas.
Exacto, sí, que te los pones allí y ya las cargas y juegas.
También es como un mame.
Un poco el principio es un programa que lo que hace es simular un ordenador de la época, y cuando descargas la aventura gráfica del año de la pico, lo abres con ese programa y ya dentro
lo ejecutas.
Sí. Aún así, si se quiere ser legal, ya hemos dicho, en Steam, en la PlayStation Store, en Nintendo,
en
Store,
en
los tienes ya adaptados para poder jugar.
Exacto.
Y de hecho, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un recorte rápido de juegos. Por ejemplo, el Monkey Island, que hemos dicho, el primero sí. Bien, segundo fantástico, tercero...
Pero el tercero es el apócrifo, ya no estaba Ron Gilbert.
Exacto, ya.
Producción.
Bueno, y el cuarto y el quinto, y ni te cuento, bueno, el quinto contando eso que es este del Telltale
Game.
Exacto, es como el Indiana Jones 4, no existe.
No existe. Luego también teníamos el Full Throttle, también el de motoristas, este, el de malotes. ¿Lo habéis? ¿A qué le
no,
queda?
Aquel ya no,
este no, lo no, lo jugado, ¿no habéis jugado nunca? Pues no. Es muy chulo, ¿eh? También está remasterizado ahora que han sacado el Day of Tentacle que comentabais.
Day of the Tentacle es maravilloso también.
Que es la segunda parte de Maniac Mansion.
Sí.
Sí, para alguien que no ha tocado nunca el género, así un neófito, yo creo que el
triunvirato
sería un Monkey Island, un Indiana Jones and the Fate of Atlantis y seguramente Day of the Tentacle o Maniac Mansion, si te
sí.
Gusta más.
Yo creo que más sí. Day of Tentacle, no the Maniac Mansion, sí. Se ve como un poquito antiguo.
Un juego con el sistema Scum.
Sí, que es la época dorada de...
Más que nada porque es por los comandos. Si tienen que empezar a pensar qué comandos usar...
Hombre, yo si juego alguno de estos ya yo pongo directamente, leo libro, cosas así... Stone, take stone, ¿no?
Luego también, por ejemplo, estaban... Bueno, ahora hay como el de Ponia, que es chulo, que es moderno también. Sí. Pero yo recuerdo, a ver... Yo me hace, del Sierra, por ejemplo, la saga del King Quest era chula también, claro. Sobre todo las últimas que han sacado. Que de hecho de King Quest sacaron hace poco una última saga, que también está muy chula, que la historia va cambiando conforme vas pasando pantallas, ¿sabes? Y de hecho yo me quedé atascado una tercera pantalla porque es como un día entero. En el momento que te equivoques en hacer una acción, ya te quedas atascado en el día y es de volver a empezar desde el principio en el King Quest del último del Sierra.
Ese es el problema de... Y al menos aún actualmente tienes internet. Puedes buscar el Rubius a ver si se lo ha jugado y
exacto.
A ver cómo se soluciona.
Hola amigos, vamos a comentar. Tú, me carga la voz del Rubius, no lo escucho.
Bueno, lo he dicho porque
oye,
que
nos ha hecho una falca.
No, se hizo una foto con Alex una vez.
No, pero que nos grabó un audio.
Es verdad que se lo encontró.
Hombre, no digas eso, Rubius, si nos estás escuchando.
Un abrazo, amigo.
Aquí te queremos.
De corazón.
El Xavi que se hace responsable de sus
propios
comentarios.
Sí, exacto. Y bueno, pues eso. Yo creo que si queréis jugarlo gratis, Scum. Si queréis hacerlo legal, Steam o plataformas así.
Scum y Dosbox son completamente legales también, hay que decirlo.
Sí, bueno, exacto.
El programa es legal, las rooms no.
No, pero sí, por eso os comentaba que
pero
si buscas
eso...
Abandonware...
No lo saben.
Oye, ¿y se acuerdan del Freddy Paracas, el farmacéutico de la frontera? Freddy Paracas, del Sierra, este era de Sierra. Sí. Sierra era muy pesado porque ibas consiguiendo puntos.
Me
y
estoy
tal.
Dando cuenta de una cosa.
Que es muy friki, ¿no?
Que sí, nuestra infancia ha transcurrido de manera muy diferente.
Sí,
porque
¿no?
Está claro que tú tenías mucho tiempo para jugar a estos juegos.
Sí, no, porque yo nos... De hecho, además, era aquello que lo jugamos con mi hermano y yo los jugaba y él miraba, ¿sabes? Era como los gameplays antiguos de YouTube,
exacto.
Pobre. Yo decía, Tom, juega tú. Y dice, no, yo te miro, que me gusta como de esto.
El hermano pequeño, cuando la consola se lo venía un mando.
Exacto, pues era el gameplay primario.
O cuando ibas al salón recreativo y la máquina chula estaba jugando el Yonki
Chungo
de turno.
Y
tú a mirar y callar porque juego mucho.
No, pero yo con mi hermano sí, a veces le decía, juega tú. Y dice, no, juega tú. Y a veces me daba rabia y digo, no, ahora no me digas nada. Pues ¿por qué no usas esto con esto? Y tú, oh, casi es la solución, daba un poco de rabia, pero luego al final ya era más cooperativo.
Sí, es que tu hermano es más listo que tú.
Sí, se ha casado antes que yo, ha sido más listo. Pues nada, oye, muy interesante hoy, aventuras gráficas. Podemos hacer, de hecho, podía hacer una pausa y seguir hasta las 11 hablando de aventuras gráficas,
¿no?
Pero dejaremos aquí. Oye, por cierto, el torneo de Paintball, bien, ya vi que fue un éxito, ¿no?
Sí, fue un éxito total.
Un llenazo allí hasta arriba.
32 personas, más... La tele de Hospitalet también hizo un reportaje.
Bueno, también te tengo que decir que la tele de Hospitalet está en todas partes.
Hombre, claro,
cualquiera que haga algo porque...
En los sitios donde vale la pena estar.
Sí, eso es verdad.
La gente
verdad.
Es consciente
pero,
del poder
que nos
de
ha venido a grabar también
locales.
A nosotros.
Exacto, sí.
Hombre, claro, porque vale la pena estar también con vosotros.
Sí, pero bueno.
Se refiere a los castellers, ¿no? Aquí a la
sí,
radio
no viene. A nosotros no nos viene a grabar ni
nada. Claro, porque fuera de Hospitalet.
Exacto,
ya,
tenemos
verdad.
Que decirlo a Sanz.
Ya estamos
Sanz
más allá de la frontera.
Sí, estamos exacto. Ya en el extrarradio de la ciudad. Pues oye, Luis, espero que vengas más, porque nos ha gustado mucho tu compañía y tu verbo, muy muy fluido.
Gracias a vosotros por aguantarme.
No,
sí.
Muy interesante.
A mí me ha gustado el modo este como rococó, rocambolesco, en que describes las cosas, pero muy precisas, muy bien. Me ha gustado.
La idea es un poco ubicar, porque también ocurre que cuando hablas de una afición, una pasión,
claro,
sí. Empiezas a hablar un montón y está bien un poco poner contexto el que como cuando...
Sí, bueno. Bueno, pero a ver.
Exacto, está bien. Y Joan, que bueno, ya lo conocemos también, esperemos que vengas pronto. Bueno, y bueno, y Jonah, que me ha dicho que se había tenido una lesión, que se recupere
exacto.
Pronto. Le mandamos de aquí un abrazo
estar.
Fuerte para que se ponga otra vez todo en su
hombre,
sitio.
Hombre, sí, a ver, depende de lo fuerte que sea.
Sí.
Mejor espérate a que se ponga bien.
Claro. Y si no, un lo Valium vas a lesionar lo más. Todo.
Exacto, un Valium es mano
verdad,
de santo. Pues venga, haremos una pausita para la publicidad y ahora seguimos aquí en La Música que nos parió. Gracias por haber venido.
Gracias. De nada a ti.
l'autèntica ràdio del barri.
El 94.6 de l'FM.
Ona de Sants Montjuïc, sens dubte.
Estáis escuchando la música que nos parió. Los miércoles de 9 a 11 de la noche, en directo, en Ona de Sants Montjuïc.
Bueno, pues este es el espacio para Arcade. No, no, no os preocupéis, nos ha saltado el podcast. Es que hemos aprovechado la misma sintonía porque Alex va a hablarnos de Vuelve por una noche o por más.
Por más,
videojuegos.
Hombre. Videojuegos, oh yeah.
Bueno, ¿de qué vas a hablarnos hoy, Alejandro?
Bueno, hoy voy a hablaros de marketing de empresas de videojuegos que se les fue de las manos. Este, digamos, voy a sacar, digamos, mi fuente, ¿no? Digamos, o sea, un vídeo que me pareció muy interesante, que era, se llamaba, bueno, se llama así, ¿no? Es el del youtuber Pixel2Pixel, que es un youtuber que entiende de videojuegos la vida, o sea, creo que es de nuestra quinta incluso. Sí.
Nuestra quinta, nuestra sexta.
Y está realmente, el tío está, hace unos documentales de hora y pico, bueno, en fin. Yo he querido, digamos, resaltar los que creo que me han parecido más impactantes en estos juegos que voy a mencionar ahora.
A ver, cuéntanos.
Mira, os voy a contar. La primera va a ir de pagar cosas, ¿no? Es el videojuego, se llama Mercenarios 2, que es un juego que salió en PlayStation 3.
¿De la película de Mercenarios?
No.
No tiene nada que
Mercenaries,
ver.
Mercenaries.
Sí. Lástima, porque es
era una especie de Grand Theft Auto, lo único que eres un mercenario, estás en una isla, digamos, en constante...
¿Cambio?
Con constantes, digamos, conflictos bélicos, y tú estás ahí, pues, para hacer tu relativa misión, ¿no? Ahí sí. De Mercenarios 2 me parece que era sobre el petróleo, ¿no? Y como iba sobre el petróleo, el videojuego es de Electronic Arts, y ya dicen, en Inglaterra querían pagar 20.000 libras de combustible en el día del lanzamiento del juego, dando a cada conductor unas 40 libras de combustible. Formó atascos enormes y las autoridades tuvieron que tomar medidas, ya que estaban ahí un atasco brutal.
Hombre, claro, es que por 40 libras de...
Estaban todos haciendo cola para ir a la única gasolinera en la que daban gasolina gratis. O sea, te llevaban ahí el 40 libras de depósito y claro, estaban ahí todos ahí... ¡Wow!
Sí. Pues imagínate.
La segunda también va de pagar y es la... Esto lo hizo la compañía que ya no existe, que está, hace tiempo que hizo bancarrota, que sea Acclaim. El videojuego en cuestión es Burnout 2, que era un juego de carreras, a mí la verdad es que es la única saga de carreras que me ha gustado.
Hay una revista que se llama Burnout ahora.
Burnout. El juego pues es eso, ¿no? De ir conduciendo a toda leche, de provocar accidentes, o sea, realmente a mí me pareció el mejor juego de coches que he jugado nunca, para mí al menos, pero
más
bueno.
Más que el Carmageddon, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que sí. También en Inglaterra, Acclaim quería pagar todas las multas de exceso de velocidad en el día del lanzamiento del juego. Obviamente, las autoridades también tuvieron que tomar medidas, ¿no? Tuvieron que intervenir, ya que consideraban que esto era una incitación a la desobediencia de las normas de tráfico. Y Acclaim, pues, excusó diciendo, es que lo único que queríamos era aliviar el bolsillo de la gente.
Bueno, claro. Sí, hombre.
El siguiente juego...
No estaría mal, ¿eh? Que aquí nos pagaran también... Las multas.
Casualmente, no estaría mal que en general nos pagaran.
Algo,
es que casualmente todo pasa en Inglaterra, ¿eh? Hay que irse, hay que, yo qué sé, viva el Brexit, ¿no?
Viva el Brexit.
El siguiente videojuego es Virtua Tennis 2, y atención, también de Acclaim. Pretendían coger palomas y pintarlas del color del césped, ¿no? Del tenis.
Verdes.
Color de verde chillón. O sea, palomas pintadas de verde... Y en las alas, el logo de Virtua Tennis 2, y soltarlas en medio del campeonato de Wimbledon de Inglaterra en Londres.
Sí.
También, obviamente, las asociaciones animalistas pusieron el grito en el cielo y la compañía se excusó diciendo que las pinturas serían totalmente inocuas para las palomas y no les pasaría nada aunque estén volando en medio de un partido en que las pelotas van a 180 kilómetros por hora.
No, claro, exacto.
Porque, bueno, es que no hemos visto un vídeo en el que creo que había un tenista que le llegó a dar a un pájaro y el tenista estaba como arrodillado ahí llorando.
Sí, no, claro que se lo cargó, imagínate.
Por eso.
La paloma.
Seguimos con Acclaim, que Acclaim no veas, se corona aquí, ¿eh? El videojuego en cuestión era Shadowman 2, que era un videojuego...
Suena también
es un videojuego antiguo, ¿no? De PlayStation 2,
en el cual el hombre, pues el protagonista, pues podía viajar entre el mundo de los vivos y de los muertos.
Sí.
Y bueno, la cuestión es que para promocionar este videojuego iban a poner carteles promocionales en las tumbas de los difuntos.
Bueno, estoy así también rozando un poco el
sí,
mal gusto.
Una idea, una idea que se les fue la olla.
Yo pensaba que diría que iban a pagar el entierro, con rollo como las multas.
No, claro, ¿no? Claro. La cuestión es que les pagan el entierro y a cambio les ponen un cartel del videojuego en la tumba y te quedas en plan... Bueno, obviamente esta idea no hizo demasiada gracia y la compañía volvió a soltar su excusa vacilona de que sería ideal para las familias pobres que no podían permitirse pagar los funerales.
Bueno, pero al menos es aquello que, aunque no lo hagan, ya solo por la publicidad de nombrarse que se iban a hacer con el videojuego ya generaban, ¿no? ¿Cómo se dice? El hype, ¿no? Que se dice
sí,
ahora.
El entusiasmo, digamos.
Entusiasmo, exacto.
El siguiente, vamos a ir a Electronic Arts. El videojuego en cuestión era Dante's Inferno, que era un hack and slash así muy estilo God of War, que de hecho lo sacaron, no sé si una semana o un mes antes del God of War 3.
Sí.
Y pues la historia iba sobre Dante Alighieri, ¿no? Cuando la Divina Comedia, cuando viaja al infierno para rescatar a su amada y tiene que ir sobre los nueve pisos, no me acuerdo muy bien, eran
los
nueve.
Los siete niveles del infierno, creo, nueve.
Y obviamente pues los pecados capitales están como muy metidos aquí en esta trama. Y en la Comic Con se invitó a los asistentes a cometer actos de lujuria con las modelos que había contratado Electronic Arts, ya que la temática del juego, pues eso,
o
lo
sea,
que decía antes, va sobre los pecados
capitales. Prostitución, vaya.
Un poquito. ¿No? Tenían que subir, además, pruebas de sus hazañas, de lo que habían hecho con las modelos, a las redes sociales. Y por lo visto
yo no digo nada, pero el viernes es 8 de marzo y esto me está ofendiendo profundamente.
Ya me imaginaba que aquí Isa se iba a enfadar. Hay muchos anuncios de videojuegos en los que cosifica a la mujer y este es uno de ellos.
Hombre, pero una cosa, a ver, que no lo defiendo. Una cosa es que salgan mostrando el producto y otra que digan, no, pues te gusta, pues además miras que tienes... A ver, eso ya es otro tema.
Ya.
¿No?
Esto además era como una especie de competición, ¿no? A ver quién da más, ¿no? En no sé... ¿Cuáles eran las normas o qué? Pero la cuestión es que el ganador pasaría una noche con dos mujeres muy atractivas, limusina, paparazzis, etcétera, 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 y una larga lista de sandeces, ¿no?
Una promoción un poco...
La gente se quejó de esto, ya que se estaba cosificando a la mujer, y no tenían muy claro si esto era verdad o no. Al final, Electronic Arts se echó atrás y se limitó a una noche de fiesta y lujo con los empleados de la empresa.
A mí siempre me ha hecho gracia estas empresas... que ellos sacan estas sandeces, estas tonterías, y luego ya les vale con decir, ay no, me echo atrás. O sea, pero con cosas muy absurdas, es como hace poco...
Uno de las discotecas
Casio,
esto, ¿no?
No, pero aparte de esto, pero con cosas más absurdas. Pero, por ejemplo, Casio, que hace poco sacó una calculadora cuya publicidad era la primera calculadora para mujeres, porque era de color rosa.
Es verdad,
y es como, hola. Y entonces, debido a todas las quejas, cuando salió el anuncio... lo retiraron y pidieron disculpas y es como, es que a ver, no hay nadie ahí que antes de sacarlo tenga un poco dos dedos de frente y diga, ¿no veis que lo que estáis haciendo es una gilipollez?
Claro, es que puedes sacarlas de colores y a lo mejor me compro yo la rosa porque me gusta, no hace falta que
claro,
para
pero
mujeres,
que,
puede
exacto,
ser una verde lima.
O sea,
de...
especificarlo, ¿sabes? O sea, la gente al final hacía coñas de
claro.
plan, oh Dios mío,
pues
¿sabes? No sabía
colores,
sumar 2+2 hasta que la calculadora era de color fue de color rosa.
Sí.
Siguiendo,
es muy absurdo.
Siguiendo con la temática de Dante's Inferno, nos centramos, no decíamos, en los pecados capitales. Si antes habíamos mencionado la lujuria, ahora vamos a la avaricia. Lo que hizo Electronic Arts fue mandar cartas a diversos medios de comunicación en los que había un cheque de $200 con lo que querían probar la avaricia del redactor jefe teniendo la elección en sus manos sobre si cobrarlos o no. Y obviamente esta acción fue también muy criticada. O sea,
¿pero en qué sentido? O sea, ¿qué tenía que hacer aquí el redactor jefe?
Pues
devolverlos.
O sea, o lo devuelves o lo cobras. Y era para probar la avaricia, ¿no? En plan, la avaricia, la lujuria, hizo varias cosas más.
Sí, esto se va un poco de las manos todo el marketing de este juego, ¿eh?
Y bueno, y ahora viene ya el que yo creo que es el más bestia de todos, el God of War 2 de Sony, del estudio Santa Mónica Studio, pero obviamente está bajo la tutela de Sony.
God of War, bueno.
God of War 2, ¿no?
Ahora ha salido el 3 o el 4, ¿no?
No, ahora el último que ha salido ha sido el God of War este, que es de la mitología nórdica.
Ah, sí. Vale.
Pero God of War, la saga God of War estaba centrada en la mitología griega. Pero, y está realmente bien. El God of War 1 fue un juego que triunfó muchísimo en la antigua PlayStation 2 y cuando se supo que iba a salir una secuela, el hype y el entusiasmo por una segunda parte se hizo notar.
Sony se sentía exultante, ¿no? Hizo ahí una... Se sacó ahí la billetera.
La pensaba la chorra.
Sí, no, sí, un poquito también se sacó la chorra, cosas, ¿eh?
Sí, sacó todo.
Hizo una fiesta en Grecia ambientándolo como si fuese la antigua Esparta, ¿no? Ya que Kratos, el protagonista, nació ahí.
Me estoy imaginando ahí que va a haber una bacanal seguro.
Bueno, de hecho había un actor, había un actor que medía a lo mejor, o sea, era un altísimo.
Como el Kratos.
Y estaba disfrazado de Kratos, ¿no? Así además forzudo, uh-huh, imponente.
Sí.
Y además contrató a camareras que iban en topless y bueno, ahí venga, cosificar a la mujer. Bueno, claro, es la antigua Grecia, ¿no? Todos iban ahí con las tetas
al aire. Ya, sí, bueno.
El punto fuerte de este marketing era una especie de gincana en la que la primera prueba era meter la mano en una caja llena de serpientes y coger una llave. Las serpientes, obviamente, no creo que fueran un peligro ni nada de esto. La segunda prueba era lanzar un cuchillo a una figura de cartón. También sí, dices...
Hasta aquí vale, ¿no? Bueno.
Y la tercera... Y
tocarle una teta a una de las camareras sin morir.
Exacto. Sin que te clave el cuchillo.
La tercera, ya que viene lo fuerte, se llevaba a los asistentes a una sala en la que había una auténtica cabra de verdad decapitada. O sea, recién decapitada y con las vísceras esparcidas por el suelo.
¡Qué duro!
Los asistentes tenían que comer un caldo de receta típica griega con la cabra delante y a algunos se les hizo especialmente indigesto.
Bueno, normal, sí, pero además qué crueldad, ¿no? Con la pobre cabra.
Sí. Por eso mismo, en este sentido, fue bastante criticado. La prensa amarillista se hizo eco de esta fiesta y empezaron a exagerar la noticia. En un titular se leía «Matanza». En otros medios explicaba que Sony había organizado una bacanal satánica entre la cabra muerta y las camareras semidesnudas. Y bueno, Sony la terminó de cagar cuando en su revista oficial, que es PlayStation Magazine, incluyó un artículo de la fiesta en la que había fotos del carnicero con la pobre cabra al lado y las camareras. Las críticas que recibió Sony fueron tales que no tardó ni una semana en retirar los ejemplares de los kioscos y poner
otros. Espera, y recibió críticas ya en esa época.
Sí.
Imagínate... Lo hace ahora...
Con Twitter, ¿no? Y
vamos. Y los que no quedan con cabeza son ellos.
Exacto. Yo creo que en aquella época, la del God of War 2, ya había Twitter.
¿Qué año era el God of War?
Me parece que era en 2009.
Sí, había. En los inicios,
¿no?
Pero más que nada no hablo tanto de la difusión que se pueda llegar a hacer, que obviamente ahora hay el triple de redes sociales, pero más que nada de la sensibilidad que tiene la gente hacia estos temas, que... Aún hay mucho camino a recorrer, pero en casi 10 años, hemos avanzado bastante. Y ahora estas cosas, si antes se permitían menos, ahora todavía...
Bueno, no te creas, porque yo realmente de estas noticias, en su momento yo no me llegué a enterar. Y claro, realmente no tendrían tanta difusión como la que habría ahora.
Claro, pero, por eso te lo digo, que probablemente, pero aparte de la difusión, sino que ya llegan... como más, impactan más.
Exacto, estábamos al principio de eso, las redes sociales, con lo cual la difusión que había era más limitada. Pues ya, pues hacemos una pausita para encarar la recta final del programa, que vendrá Sheila y Alba a hablarnos de cosas.
Cosas
de sexo. Y de esto.
Hoy nos,
nos hemos portado bien, que no hemos comentado muchas marranadas. Pero bueno,
no, por suerte, ahora, de vez en cuando nos comportamos.
Esta es la última parte que sí que nos soltamos y que sea lo que Dios quiera. Así que bueno, una pausita y ahora seguimos aquí en La Música que nos parió. Hasta ahora.
Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc. El 94.6 de la FM.
Estáis escuchando La Música que nos parió. Los miércoles de 9 a 11 de la noche. En directo en Ona de Sants Montjuïc.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me? chase you around. I find you very attractive. Would you,
Venga, pues esta es la sintonía de la sección de Sheila y Alba. Buenas noches, Sheila.
Buenas noches.
Que Alba le hemos saludado antes también, está por ahí.
Buenas noches.
Buenas noches.
Voces en el suelo.
Hace calor. Alex está cortando el pantalón porque venía del lavabo justamente. No, por no penséis nada. Bueno, ¿de qué nos vais a hablar hoy? Ya le hemos dicho que es el momento de hablar de...
Chicas, antes de responder aquí al director, os reto a que toda la sección la hagáis con voz sensual, seductora. Sugerente.
Reta Alba, porque lo que es yo, la voz sensual la tengo.
O sea, en lugar de decir reta Alba, porque lo que yo di, reta Alba, querida Isa.
Hay que hacerlo con voz.
Y puedes mezclarlo con soniditos, ¿sabes? En plan,
sensual.
Me gusta que me preguntes eso.
Sí, dale. Como sea, eso es dale, lo más sensual duro. Que
vale,
tengo.
Vale, ya está. Después de la somanta de tonterías que estoy diciendo.
Por favor, Sheila, pon no voz sensual.
Buah, patapum.
¿De qué nos traéis hoy?
Hoy vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos y métodos para evitar las enfermedades de transmisión sexual, tanto enfermedades como infecciones.
Muy bien.
¿Vale?
Es interesante, sí.
Sí, es súper interesante.
Inteligente. Ya sé que estaba interesante. Estabas hablando de mí.
O sea, las ATS y las ITS, ¿de acuerdo?
No, que las ATS. Será ETS, ITS.
Claro, que las ATS son los médicos, los enfermeros.
Ay, ETS.
No, las.
Enfermedad, enfermatad.
Enfermatad. La transmisión sexual. Venga.
Venga, es muy importante saber diferenciar estos dos métodos. Para ello, hay que tener claro que los métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales solo disminuyen el riesgo de embarazo. Y los métodos para evitar los ETS, además de reducir el riesgo de embarazo, también disminuyen el riesgo de contagio de las ya citadas ETS.
Cuidado, disminuyen, que no evitan del todo. O sea,
exacto.
Sabéis que el mejor anticonceptivo es no follar.
Es la abstinencia, exacto.
Es,
sí,
eso
sí.
Es...
Me ha contratado a la Iglesia Católica para que diga esto.
¿Qué nos ha pasado hoy?
En la declaración marca la X.
Soy culaneta de Montserrat.
No, pero no deja de ser, ¿verdad?
Una verdad
la iglesia
como un templo,
o sí. La religión que se promulgue la abstinencia como un valor, sí que es verdad que la única forma de asegurarse al 100% de no embarazo,
luego también
no enfermedad,
lástima que no la practiquen, pero bueno, eso ya es otro tema.
O que la se practique involuntariamente, que eso también puede pasar.
Bueno,
sin el consentimiento de la otra parte.
Exacto.
Bueno. Para hablar de estos métodos, ¿vale? A la hora de realizar este acto.
El acto, ¿eh?
Claro, si utilizamos estos métodos, evitarán el contacto con líquidos corporales de la pareja.
¿Por eso cuáles? ¿Los de barrera o los de anticonceptivos?
Espérate, que aún no hemos llegado, porque hay varios tipos. Líquidos. ¿Hay líquidos? Sí, lo he dicho bien.
Flujos.
Sí, flujos, fluidos, tanto el eyaculado del pene, que es el semen, secreciones vaginales, sangre y otros tipos de flujo. De llagas abiertas, porque podemos tener cualquier herida.
No sé qué tipo de sexo practicas tú, Sheila, pero en el mío no hay llagas abiertas.
Nunca se sabe. Por lo tanto, la clasificación de los métodos son método natural, método de barrera, métodos hormonales y químicos, dispositivos intrauterinos y píldoras y esterilización quirúrgica. De lo que vamos a hablar hoy va a ser de los métodos de barrera, tanto en parejas heterosexuales como homosexuales.
Muy bien. Solo, espera, que se está colando las publis por debajo del de esto.
Venga, vamos a hablar sobre los métodos de barrera, que creo que son los más importantes, ¿verdad, Alba?
Sí, correcto.
Que hemos hablado de que evitan las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones. Y el primer método de barrera que encontramos es el preservativo. El preservativo es una funda hecha de un material muy fino llamado látex, que se coloca en el pene antes de mantener una relación sexual coital, anal o bucogenital. Está humedecido con un líquido que contiene espermicida, una sustancia que debilita a los espermatozoides. Existen de colores, de sabores, tamaños. Actúa como barrera que impide que el semen entre en contacto con la vagina, ano o boca. El preservativo presenta una tasa de prevención del embarazo del 97-98%. Previene todas las enfermedades de transmisión sexual, previene el cáncer de cuello de útero y contribuye a que el hombre asuma la responsabilidad en la sexualidad sin riesgo.
Vale, bueno.
¿Cómo? Pero el preservativo masculino.
Sí, estamos hablando ahora de parejas... Ah, no lo he dicho, ¿no?
No, no, por eso has dicho el preservativo. Eso,
sí. Sí. Bueno, igualmente el preservativo también se utiliza en parejas homosexuales, que lo veremos más adelante, ¿vale? Que es un método anticonceptivo.
En este caso de gays. De barrera. Y de homosexuales de gays.
No. Gays y lesbianas. Porque estamos incluyendo a todo el colectivo.
Sí. Existe el preservativo femenino también y además... Puedes usar el preservativo para envolver otras cosas.
Exacto.
Vale, ahora te.
Si me permitís, quería hacer una pequeña puntualización. No, ya está. Como ha dicho muy bien Sheila, los métodos de barrera, una de las características que previene el embarazo y a la vez nos previenen de contagiarnos de enfermedades. Pero hay un método que es de barrera.
Conceptivo.
Anticonceptivo de barrera que no nos protege, que es el diafragma. Que se coloca en el cuello del útero, entonces, claro, no permite que el líquido seminal y el preseminal lleguen al útero y a fecundar, pero al estar en contacto el líquido seminal y al revés...
Las paredes de la vagina.
Y al estar en contacto el pene con los flujos vaginales, aunque sea considerado un método de barrera, porque no interviene ningún tipo de hormona, por así decirlo, y se trata de que no traspasa, ¿no? El líquido seminal no traspasa. Uh-huh. Igualmente, no nos sirve, en este caso sí que no nos sirve para prevenir transmisión.
Al decir diafragma, me imaginaba el del cuello por un momento. Cuando se empezaba
es diafragma
así.
Porque es como un arito con un material que pues
que
de látex
tela,
o así.
Esto, sí.
Normalmente es de látex y hace como de tapón, por así decirlo.
Como lo de las yayas cuando hacen el ganchillo, que eso es un circulillo como con tela.
¿Vale? Sí, algo parecido.
Porque somos de otra época.
Pero que te caben en la chirripúa.
Bueno, sí, claro, me imagino. No, lo de las abuelas es muy grande para...
Y es de quita y pon. Sí, gracias.
Bueno, las abuelas también es de quita y pon.
No, es un buen apunte.
La esponja no sirve, ¿eh?
No.
Que me acuerdo siempre cuando hablaban del diafragma y decían, hay otro método muy antiguo, creo que sirve la esponja.
La esponja esta pequeñita le sirve para tener relaciones sexuales cuando estás menstruando. Eso sí que existe, son unas esponjas especiales.
Que es como la copa.
Tú la... Sí, pero con la copa no puedes tener sexo y con las esponjitas estas sí. Que son unas esponjitas absorbentes, tú te las pones dentro.
Pero que... Perdón, ¿qué absorben?
El flujo.
Absorben el flujo menstrual.
Vale, eso es lo que quería saber.
Pero no te protegen, ¿eh? No son métodos anticonceptivos.
Vale, vale.
De barrera.
De barrera.
Métodos de barrera.
Muy bien.
¿Vale? ¿Cómo usar correctamente el preservativo? Es muy importante poner el preservativo en el pene antes de que entre en contacto con la vagina o la boca. Y estoy insistiendo, estoy la diciendo boca. Constantemente la boca oral, ¿vale?
Vale, pero el de la boca especial, ¿no? Los que hay que son especiales para boca.
No, especial no. El que usas para el chisqui-chisqui. Lo que pasa es que en teoría te dicen que uses cada cosa en su momento y uses uno nuevo en cada momento, pero es el mismo. Xavi, que te lo pones en el pene y que te chupen el pene con el preservativo puesto.
Pero que eso sabe a rayos, sí sabe, o sea,
¿cuántos
que
has probado?
Pero
bueno, a ver, cuando tú abres un preservativo normal, es decir, como
pero
pon
aparte
música de fondo,
de...
Alex, porque esto es demasiado profundo.
Aparte de los de aparte de los de sabores, igualmente lo puedes hacer con uno normal. La excusa no es esa porque tampoco
bueno, sí, pero hombre, sí, pero que no es lo mismo sabor, que no es igual de agradable.
Bueno, a veces chupar un pene directamente también es cosa agradable.
No, pero, un momento.
Depende de lo que haya comido.
No, que no estoy diciendo que tenga que hacer directamente, pero usar uno más apropiado para.
Pero al no haber, por ejemplo, al estar para el sexo oral, como ese preservativo no está destinado a introducirse ni en una vagina ni en un ano, pues hay imaginación a tope. Le puedes poner sirope de chocolate, le puedes poner nata, le puedes poner lo que te dé la gana para mejorar el sabor natural del preservativo. Incluso no hace le puedes
es como
quitar
un chicle, sí.
Le puedes incluso quitar ese lubricante que llevan los preservativos,
sí,
si no,
claro,
te mola,
porque...
lo quitas, porque da igual que el preservativo, claro, esté seco, no hace falta.
Con tu saliva basta.
Oscar,
¿cuánto estamos aprendiendo? Mira, ves la saliva, tanto quejarte tú, al final sirve para algo la saliva.
Yo veo a Xavi poniéndose la próxima vez sirope de chocolate.
Oye, ¿sabes?
Y probándolo él solito.
No,
¿eh?
No, porque no llego todavía.
Lo utiliza como chicle.
No, me gustan mucho los yogures del Lidl, ¿eh? Hay los del Milbona.
Pues ya sabéis, la próxima felación que le hagáis a Xavi, comprad antes yogures del Lidl.
Tengo yo en casa. Si
venga,
no,
pero antes de eso, tenemos que seguir unos pasos y aprender cómo se ponen los preservativos, porque aún hay muchas personas que no saben cómo hacerlo.
¿Hacemos un vídeo o qué?
Más adelante, por supuesto, porque ahora... Ah, sí.
No, digo, para que no te entretengas.
Nos falta
mucho.
Un plátano y un condón. En fin.
O si alguien se ofrece sacarse el pene.
¿También? Alex, ¿qué tal?
Tampoco hace falta,
pero
¿eh,
tiene
chicos?
Que estar en erección, ¿eh?
No, eso se tiene que votar en asamblea y no. O sea, tiene que haber consenso.
Estoy de acuerdo. Va, seguimos. Escoge preservativos de látex lubricados. comprobar la fecha de caducidad en la caja, abrir la bolsita con precaución, teniendo cuidado con objetos punzantes como los anillos. No deben usarse uñas, ni dientes, ni tijeras para abrirlo. Antes de desenrollar el preservativo en el pene, se debe apretar la punta del depósito con los dedos para que no quede aire dentro. Desenrollar el preservativo hasta la base del pene. Se recomienda utilizar un lubricante, esta vez de base de agua.
Pero esto se entiende mejor con un vídeo.
No te preocupes, yo te lo hago.
No, pero bueno, ya se han entendido más o menos las instrucciones. Son instrucciones muy IKEA.
Sí.
O sea, paso uno, paso dos, paso tres.
Bueno, que te pase como en IKEA, que lo montas al revés.
Hay que mirar que también no esté dado la vuelta, que todo esté bien en su sitio. Venga, evitar utilizar un lubricante a base de grasa como la vaselina, que podría dañar el látex. A fin de evitar que el esperma se derrame, hay que retirarse y retirar el preservativo sujetándolo por la base antes de que la erección haya decaído. El preservativo se utiliza una sola vez. Insisto, una sola vez.
Nada de lo pongo en la lavavajilla y luego no. Eso
exacto.
Es
nada de poner a colgar los preservativos exacto. En la cuerda
a
de
secar,
tender.
Como si fueran longanizas.
Ni darle la vuelta como la ropa interior.
No. Ah, y lo de la fecha de caducidad es súper importante. Aquí no funciona lo de fecha, como era, de consumo preferente. No, esto no, es, no. Si está caducado, no lo uses.
O sea, que yo que como yogur, por 3 días no pasa nada, por 3 años no pasa nada. No, no, mejor coger otro.
Exacto.
Vale, hay que tirarlo a la basura, hay que tirarlo a la basura teniendo en cuenta que los preservativos no son biodegradables. Porque quería decir lo del preservativo, lo que insisto, solo una vez, porque lo ha comentado antes Alba también, e Isa, hay que recordar que no debemos utilizar el preservativo...
Dos veces.
Si tú has penetrado a una persona en el ano, o sea, has tenido sexo anal,
sí.
Puede haber una infección si metes ese mismo preservativo por la vagina.
Claro.
Entonces, siempre hay que utilizar un condón nuevo. Siempre. ¿Vale?
Correcto.
Muy bien.
Está quedando muy serio esto. ¿Podría poner Alex un poquito de música de fondo para...?
Bueno, perdona, es que es tema serio.
Sí, es un tema serio. Y ahora vamos a pasar por los métodos de barrera de homosexuales, ¿vale? En este caso, más hacia...
¿Exclusivamente utilizados por homosexuales o básicamente usados por homosexuales? O sea, más comúnmente.
Utilizados y para. Tanto gays como lesbianas como bis, ¿vale?
Okay.
Venga, empecemos por el primer método, que son los dedales, dedales de látex o condones para dedos, que nos habló Alba también en su momento, que a Xavi le resultó... Xavi, qué raro llamarte Xavi.
Xavi. Puedo llamarme Javi.
Pero esto en teoría también se puede usar heterosexual.
No, por supuesto, aunque evidentemente, o sea, toda la protección que quieras usar nunca estará de más. Pero están especialmente indicados para un tipo de relación sexual en concreto. Es decir, ahora cuando Sheila explique lo de los dedales y tal...
De base se crearon para eso, pero luego, obviamente...
Evidentemente, tú lo puedes
ser
usar
usados
como... Mientras sea de forma correcta, mientras sea para añadir seguridad a la relación, libre uso.
¿Pero habéis conocido a alguien que los use esto, no?
No, y eso es lo que realmente preocupa más. Al menos a mí, a nivel personal, que justamente estos métodos, sobre todo destinados a relaciones sexuales lésbicas entre dos mujeres, preocupa mucho que la gran mayoría de lesbianas no sepan que existen estos métodos anticonceptivos.
A mí me preocupa más que utilicen el papel albal.
¿Quién utiliza el papel albal?
O sea...
¿Para qué?
Todos hemos visto vídeos. Yo he visto vídeos en los que se utiliza papel albal.
Uy, esa eso.
¿Vale?
¿En qué página eso?
No. O sea, no. Bueno, lo típico, el amigo que te envía, la típica, el típico vídeo de coña.
Recordamos las los falsos mitos de...
No, porque es real, ¿no? ¿Eh? No, pero eso es real. O sea, lo han hecho y lo han hecho y era serio. O sea, no... Es un falso mito y no se debe usar en la vida real, pero... O sea, cuando lo usan en un vídeo, igualmente es como no estás dando muy buen ejemplo.
O sea, que no lo hacían de coña, que lo vendían como que era,
sí,
se podía hacer servir
como
el papel
que era
alba.
Real, sí, sí.
Bueno, pues ya sabéis que no. Y además que eso duele, papel alba.
No.
Bueno, duele, depende hacia qué lado vayan las arrugas, pero...
Pues si es el de plástico, el de para envolver los alimentos.
El metálico, dices.
No, transparente.
Pues
yo también, no. Eso es papel film, tía.
Claro.
Albal
es una marca, perdón.
Ya, claro. Pero es que encima Albal es el de aluminio. Yo también
claro, yo no sé de aluminio, pensaba, qué barbaridad,
perdón,
de aluminio.
El papel film.
Vale, pues... tampoco no, sí, lo sí.
Sé. Los DDAEs son de látex y están y sirven para protegernos de las enfermedades, ni contraer ni infecciones, ni enfermedades de transmisión sexual. Como bien ha dicho Alba, lo suelen utilizar las lesbianas. Parejas, sí, lésbicas, lesbianas, sí, sí. Porque obviamente la hora de la masturbación, que te puedes masturbar a ti misma y luego los fluidos se pueden...
No se contagian.
Mezclar.
No se mezclan, exacto.
Vale, y también tenéis que usar uno para cada chichi, ¿no?
Mira, son, además son súper monos.
O uno para cada dedo.
Me parecen súper monos. ¿Tú los has visto?
Me encanta. Ahora se están enseñando
a ver, Sheila,
el producto.
Sí,
sí, hombre, porque hay de colores.
Ah,
está
es como
bien.
Un dedal, sí, sí.
Está bien, está bien. Pero además, una cosa, que estáis hablando mucho de látex, pero también recordamos que esa no es. O sea, la gente que dice, no, es que soy alérgica al látex, tranquilo.
Hay de otros materiales.
Exacto, hay de otros materiales específicos para alergias.
El segundo método de barrera, y hablaremos ahora del dique dental, barreras de látex, cuadrados de látex, protecciones de látex. Estos cuadrados de látex sirven para colocarlos en la vagina o en el ano, con el fin de evitar, como bien hemos dicho, enfermedades e infecciones. Uh-huh. Y hay que recordar que el VIH sobrevive en los fluidos vaginales, por lo que hay que poner especial atención a este tipo de prácticas. Si están en un momento de pasión y no tienes a mano un dique dental, sugieren, bueno, esto ya es que abreáis un condón y lo sí. utilicéis, bueno, en forma de cuadradito y lo coloquéis en la vagina o en el ano.
Aquí sí que serviría, por ejemplo, el papel film podía servir aquí. Para esto
no,
sí, para este
no
caso
está,
sí.
No, porque no está diseñado especialmente para eso y podría haber alguna fuga. Ah. O sea, claro. Mejor utilizar algo. A ver, claro, si no tienes nada. Bueno, yo abogo porque si no tienes nada, pues te aguantes, ¿no? Es, y, bueno, exacto, y te esperes sí. que no pasa nada. Pero si eres una persona que llevas mucho tiempo sin follar y realmente ves que ese será el único momento, pues claro, antes
mejor papel
intenta buscar opciones. Bueno, pero que sean seguras.
En las farmacias ahora tienen estas máquinas que venden de todo. Ya no sé, que venden hasta juguetes y todo.
Oye, exacto. No,
juguetes
y hoy en día,
eróticos, no juguetes.
Y hoy en día encontrar una farmacia 24 horas sí. al lado de casa no es tan difícil.
Y ahora las ponen ya expendedoras para no tener ni que entrar para pasar
también.
La vergüenza de... Perdón.
Yo lo que sí que reivindicaría es, entre otras cosas, primero, que los preservativos deberían estar tiradísimos. Si no...
Hay, nunca es, mejor dicho.
Tú vas a un centro de Jova y generalmente ahí te dan gratis. Pero igualmente, si tú vas a una farmacia hacia los compras, que tendrían que, si tienen que, si tienes que pagar algo, tendría que ser un precio simbólico. Y en las escuelas que a veces pues reparten, o las puertas de instituto reparten preservativos, tendrían que repartir masculinos, femeninos, dedales, de estas, de las sábanas estas de látex, deberían repartir de todo tipo.
Pero es que sí. Lo más fuerte es que en realidad aquí estáis hablando que en cualquier farmacia se puede adquirir y no es así. Bueno. O sea, más bien tienes que ir a una tienda especializada en sexo.
En general, las bueno, farmacias suelen tener
preservativos. Los preservativos, sí.
Sí, estamos hablando bueno. de otras cosas, de los métodos de barrera, no de condones.
Vale, sí.
Estamos de hablando
dedales,
bueno,
sí.
de los
¿Has
dedales
dicho que
y los
a malas de... se puede usar como alternativa
sí.
un
bueno,
condón
pero teniendo...
Cortado.
¿Sabes? El método específico para
sí,
el momento de
sí,
hacer,
sí.
¿sabes?
Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, aquí me ha gustado mucho porque eso es un momento de denuncia, es verdad, ¿no? Si se supone que el sexo es algo natural y que, por lo tanto, se practica, no te voy a decir que sea una cosa de primera necesidad, aunque yo sí que lo veo así.
Sí, por supuesto.
Pero de la misma manera que ahora han reducido el IVA, por ejemplo, en productos como compresas y...
Aún
y tampoco
que dar las gracias.
Se podrían, no, debería. Pero se podrían plantear sí, 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 realmente sí. hacerlo con preservativos, porque entonces sería la manera de garantizar que la gente pueda acceder a ellos y utilizarlos.
De hecho, para las fiestas de Sants, la ONA siempre reparte condones.
No, y me parece genial, pero de hecho creo que debería, ya no desde un sector más privado, como puede ser una radio o como puede ser tal, sino... o sea, una radio privada y radios públicas, ahora me estoy yendo de madre, pero me refiero que desde las escuelas, desde los institutos, se dé una facilidad de acceso, porque tú, si quieres tener tu primera relación, sea homosexual o seas heterosexual, con 15, 16 años, o eres muy hecha pa'lante o te mueres de vergüenza vivo yendo a la farmacia a comprar preservativos.
Aparte de que yo creo que también eso es una cuestión de educación y que se debería perder la vergüenza... y hacer entender a los niños ya desde cuando empiezan, digamos, a ser conscientes un poco de eso y a podérselo explicar, a que no pasa nada, que al contrario, o sea, que realmente no debería ser una vergüenza, sino debería ser algo por la que la gente te aplaudiera, de decir, hostia, voy a practicar sexo, pero lo voy a hacer con seguridad.
El problema también está es en la educación de estos jóvenes. Ya desde chiquititos creo que nos tendrían que, ¿no?, educar para ello, hablar del sexo sin que sea un tabú, hablar de los métodos anticonceptivos y de barrera. A mí me preocupa el hecho que no den una información adecuada, porque la gente le preguntas qué es el virus del papiloma y no te saben explicar. O tú le preguntas si teniendo sexo oral se puede transmitir este tipo de virus y ellos creen que no. Es de muy hecho, preocupante que una persona de 17, 18, 19 años, bueno, un adolescente o un adulto joven, no sepa que estos virus se puede transmitir con el sexo oral.
¿No fue Richard Gere que cogió también, el que tuvo el cáncer de garganta, que decían que fue por...
Es el de Catherine Zeta-Jones, que ahora no me sale. Y tuvo cáncer de garganta por practicar sexo oral.
Es verdad, su marido, es que no sé, decía Richard Gere, pero no... Ya sé. Tengo la imagen, pero ya,
es que ahora
no
recuerdo
Richard
el nombre.
Gere.
Pero sé que la mujer es Catherine Zeta, que no, ella no tenía el virus.
La cosa es que todo pasa eso por educación, por enseñar, porque yo... Estoy bastante segura que hay gente que hoy en día, por ejemplo, se cree que virus como el VIH solo se transmiten por sexo anal, como se creía al principio cuando empezó a salir el virus, como era algo que se daba más entre parejas homosexuales y relaciones así más esporádicas, como el colectivo más afectado en ese momento, partiendo ya de la base de que el sexo anal sin protección es la relación sexual de más riesgo que hay para este tipo de transmisión, se achacó eso, ¿no? Sexo anal. Pero hoy en día todavía hay personas que se creen que virus como el VIH se transmiten únicamente por sexo anal, cuando no es así.
Cuando en realidad está censado además que el número más grande de afectados por VIH suelen ser mujeres a las que sus parejas han engañado sin usar protección. Con lo que se han contagiado.
De hecho, los nuevos casos registrados, que además ahora por desgracia están aumentando, la gran mayoría de que se registran son pues de personas que son heterosexuales y han adquirido el virus mediante una relación heterosexual.
Es lo que estábamos también hablando, Alba y yo, antes fuera, que también el no tener miedo a contraer VIH, por ejemplo. ¿Sabes? Que es lo que, ¿te acuerdas que estábamos hablando?
El avance de la medicina y todo eso. Que dice, bueno, si contraigo VIH no pasa nada, porque ahora tengo una medicación que me la tomo. Sí, me la tengo toda el resto de vida, pero me tomo esto y tengo la misma calidad de vida y la misma esperanza de vida. Entonces, ese perder miedo de segura, porque si vives en un país donde hay los recursos suficientes, pues yo me puedo medicar y no me va a pasar nada, por así decirlo, pues se pierde el miedo y se pierde sobre todo el respeto a protegerse delante de una relación sexual.
Bueno, uy, venga. Vamos a hablar también de la tercera ya barrera, ¿vale? Así para finalizar, ¿no? ¿O qué?
Sí, si no tenéis prisa, podemos.
Ah, a mí me encanta esto.
Sí, no, a ver, yo tengo prisa, la verdad.
Ah, bueno, acabo enseguida, Isa.
Pero
no
yo me puedo ir antes también.
Vamos a hablar del condón, como hemos hablado antes. También, tanto para hombres como para mujeres. No por ser lesbiana significa que no pueda gustarte la penetración, que es lo que tú has dicho antes, Isa, muy bien. Si tienes juguetes sexuales como dildos o strap-ons, no sé cómo decirlo, que son
strap-ons,
los...
Strap-ons, sí.
¿Qué es strap-on?
Los arneses.
Ah, los arneses. Sí, sí. Pues arnés, claro.
Bueno, pues arnés.
El arnés.
No, pero es que se dice strap-on.
Strap-on.
Strap-on viene del inglés y entonces se ha castellanizado y se llama strap-on.
Strap-on.
Sí, sí.
Sí, le llaman strap-on.
Sí, sí.
Ah, vale, strap-on. No me lo sabía.
Bueno, pues no está de más que utilicemos un condón en estos juguetes sexuales porque no sabemos qué persona ha utilizado ese juguete o, bueno, lo
pero
mismo
si es el tuyo, bueno, el tuyo supongo que lo usa. Bueno,
bueno,
no,
igual,
no el tuyo como...
O sea, no, sí, si pero... yo tengo uno y tengo una relación sexual con otra mujer y yo...
Claro, si no es tu pareja habitual,
claro.
Además...
Bueno, claro, si lo introduces a otra persona...
Y
vale,
tenéis, digamos, la confianza como para... Os habéis hecho las pruebas o lo que sea y sabéis que solo usáis vosotras... Es diferente, pero ella te está hablando en el sentido, tú quedas con alguien y resulta que tiene estas cosas, estáis de acuerdo los dos en usarlas y las usáis, tú no te tienes que fiar de la palabra de nadie, o sea,
claro,
no, ahora, tú no sabes ni
la desinfección que ha tenido.
Sí, porque pensaba solo en un dildo, no, pero
claro.
El estrapón, vale.
No, pero igualmente el dildo lo puedes llegar a utilizar también con tu pareja, no tiene por qué,
bueno, sí,
es como un controlador también.
Exacto.
O sea, no es para un uso propio, sino también para jugar, ¿no?, en pareja.
Sí, mejor dildo, ¿no? Que consolador es como muy...
Bueno, hay diferencia entre dildos sí. y consoladores, que yo sepa.
Pero es como...
Te vamos...
No sé, decir consolador es como un poco, no sé...
Bueno, es que se llama así, claro.
¿No? Un dildo y un consolador son
bueno,
diferentes.
Bueno, se dice más bien vibrador ahora.
Sí,
ya
sí
no
porque
tanto,
un consolador es como,
sí, porque
como muy
que
triste,
que
¿no?
consolar de algo, ¿no?
Y estoy, estoy vieja.
Sí. No, pero bueno, sí, a ver.
Pero hemos entendido
de
todo.
De toda la vida, consolador, pues consolador, no pasa nada.
Bueno, pues,
estimulador.
Si os consuela, acabamos aquí el programa de esta semana. Sé que no, pero bueno, lo que hay.
Y la segunda parte la podemos continuar otro día, Shay.
Sí. Mira,
así ya lo tienes preparado.
Yo reivindico más tiempo Oscar. Para la sección de Sheila. Gracias. Porque siempre se nos hace muy corta.
Es que tenéis mucho que explicar siempre.
No, es que también me dejas un cuarto de hora en vez de media hora.
Mira, bueno, mira al final ha sido media hora, más o menos, por la hora que
es. El gobierno.
Parezco, sí.
¡Qué ascazo!
Por eso luego
acaba
huele a babilla.
Chupar el micro, Isa.
Ponle preservativo.
Tendría que haberlo puesto, exacto.
¿Cómo se llamaba eso? El
la
cuadrado...
sábana esta, la sábana mágica. Pues nada, Sheila, gracias por haber venido. Otro día nos hablas más de sexo.
Sí,
que nos ha gustado mucho,
sí.
Nos gusta mucho hablar de sexo. Y practicarlo también, claro. Isa, gracias por haber venido también.
Gracias por invitarme a pesar de todo.
Y Alba también, gracias por haber estado aquí.
A vosotros, ha sido un placer.
Y Alex también, que está en las vías de control. Que estaba escuchando muy atentamente, ¿eh? Aunque no lo creáis. Estaba ahí, así que nada, pues dejaremos...
Sí, entre ronquido y ronquido escuchado.
Sí, sí. Pues dejaremos aquí el programa esta semana. La semana que viene más música nos parió en directo. Aquí en Hora de Sans Montjuic, 94.6 de la FM. Venga, hasta la semana que viene.
¡Fiu!
¡Qué mona!
La música que nos parió. Un programa con mucho humor.
No, ahora en serio.
Con ilustres colaboradores.
No me he preparado nada hoy.
Con mucho ritmo.
Venga, pues hasta aquí, va.
Para jóvenes y para mayores.
De entrada, vamos a pensar bien.
Gente que no se corta un pelo.
Vamos a ver, ¿me vais a dejar hablar?
Un programa que mezcla a partes más o menos iguales información y entretenimiento.
¡Hey, chicos! Mirad lo que he encontrado.
Todo esto es La Música que nos parió.
En una radio que no sé si podemos decir cuál es.
Los miércoles de 9 a 11 de la noche. En directo, solo en Ona de Sants Montjuïc.
¿Puedo decir una cosita?
Y siempre que quieras, en lamusicakenosparió.net.
T'agrada la ràdio?
T'agradaria fer el teu propi programa?
Envia'ns un correu electrònic a ona@onadesans.com.
ona@onadesans.com.
O bé truca en horari de tarda al 93-431-8408.
93-431-8408.
I pregunta pel Departament de Programació.
Fer ràdio és molt fàcil.
Vine amb nosaltres
i col·labora'm amb l'Ona de Sants Montjuïc.